18, perdón, considerar la presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante este instituto, y por ello solicito con la aprobación de este pleno, como ya es costumbre, para que el licenciado Gabriel Santiago López, director jurídico de desarrollo normativo, proceda con la exposición de los proyectos de resolución. Entonces le pediría al licenciado Gabriel Santiago López proceda con la exposición de los proyectos de resolución en el orden ya acostumbrado.
Buenos días, señores comisionados. El primer recurso de revisión que somete a su consideración es el 188 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 34 de 2009, en la que se pidió copia digitalizada de dos expedientes abiertos en la Procuraduría Fiscal. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público clasificó la información como de acceso restringido en términos de los artículos 38, fracción primera, 37, fracciones 3 y 12 de la Ley de la Materia y 124 del Código Financiero del Distrito Federal. Del análisis de la respuesta impugnada se observa que el ente público no acreditó que la información encuadrada en las hipótesis del artículo 37, fracciones 3 y 12 de la Ley de la Materia. No obstante, de la revisión de los mismos se observó que contienen información que se enmarca en el secreto fiscal, siendo susceptible de clasificación en términos del artículo 124 del Código Financiero del Distrito Federal, en relación con el artículo 37, fracción 5 de la Ley de la Materia, así como que contienen información confidencial, motivo por el cual se considera procedente ordenar al ente público que proporciona versión pública de los expedientes solicitados, excluyendo la información reservada y confidencial que contiene. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionado Agustín Millán.
Sí, gracias, presidente. Estamos de acuerdo con el sentido del proyecto, sin embargo, consideramos que sería pertinente que se recuperara el fondo de la solicitud materia del presente recurso. El recurrente lo que quiere es obtener dos expedientes relacionados con un inmueble del cual es copropietario. El primero de ellos trata sobre la cancelación de una cuenta predial asignada a un cajón de estacionamiento que forma parte de un departamento, mientras que el segundo es acerca de un recurso de revocación interpuesto en contra de una serie de multas y recargos relacionados con la cuenta predial del mismo cajón de estacionamiento. Cabe señalar que ambos expedientes se encuentran concluidos y que fueron favorables al peticionario, que hoy es recurrente en el presente recurso de revisión. Si bien consideramos que el proyecto resuelve de una manera correcta, creemos que ya que el recurrente alude a que él es parte de los procedimientos cuyos expedientes está solicitando, sería pertinente mencionar en la resolución la posibilidad que tiene de solicitar dichos expedientes a través del ejercicio de su derecho de acceso a datos personales, siguiendo el procedimiento para ello previsto en los artículos 26, 27, 32 y 33 y demás relativos de la Ley de la Materia. Lo anterior porque asumimos que la versión pública que se está ordenando para entregar en el proyecto de resolución muy probablemente no le será de utilidad, en tanto que se testarán precisamente los datos que permitirían relacionar los expedientes y el resultado de los procedimientos correspondientes con el departamento y estacionamiento de su propiedad. Así, con la intención de que el recurrente tenga la posibilidad, en caso de así convenir a sus intereses, de obtener la información solicitada de la manera más íntegra posible, estamos proponiendo la inclusión en los considerandos de la referencia al procedimiento de acceso a datos personales como una opción para el recurrente. Por otra parte, advertimos que en el proyecto de resolución, en la página 38, se dispone, textualmente se dice, del acta de notificación que obra foja 53 del expediente, deberá eliminarse el domicilio, el número de folio de la credencial del lector, la firma y la fotografía del notificado. Dado que en la documental mencionada no aparece la fotografía del notificado, se debe prescindir su mención en el proyecto. Es cuanto.
Dios. Por segunda ocasión estamos ante un caso con este ente público en donde Yo me pregunto si está percibiendo que entre los solicitantes no hay una especialidad, dijéramos, en cuanto a distinguir si la información la va a solicitar por la ruta del acceso a la información o por la ruta de datos personales. En Infomex, cuando se despliega la pantalla, lo que se observa es el tipo de solicitud de información y aparece acceso a información pública. Si el usuario no es muy ducho en el manejo del portal, no va a desplegar, no va a darle otro clic para ver si se despliega otra opción. De hecho, creo que ahí habría que advertir la necesidad de que hagamos una modificación a esta parte del portal, de tal suerte de que los usuarios puedan advertir las dos modalidades sin necesidad de dar un clic mediante las cuales pueden acceder a la información, es decir, la información pública y datos personales, y de cada uno de ellos, bueno, particularmente el de datos personales, de qué se trata: acceso, rectificación, cancelación, oposición. Porque de otra manera se va a seguir repitiendo el problema, y el ente público está empeñado en defenderse en el sentido de que el particular no se identificó plenamente como el titular de la información, y entonces, como la hizo por acceso a información pública, le da el tratamiento, le dice: pues es información de acceso restringido, tanto por reserva como por la confidencialidad. ¿Sí? Se le daría a quien tuviera los datos. Sabemos bien que la ley de datos le permite a los solicitantes acceder a la información y únicamente acreditar su personalidad cuando se trata de acceder a información al momento de entregársele. Es decir, no se le puede entregar si no acredita su personalidad. Más el artículo 34 no advierte que al momento de hacer solicitud debe identificarse plenamente la persona como titular de los datos para tener acceso a ellos. ¿Me explico? Entonces, aquí volvemos a este caso de este ente público, que en la ocasión anterior también mandó al particular a un trámite genérico señalado, advertido en el Código Financiero, para acceder a trámites relacionados también con datos de su persona. Sí, datos que tienen que ver con referencias fiscales, pero al final de su persona. Bueno, en particular sobre el proyecto, me parece que es correcto que se modifique en los términos como está señalado, y sumaría yo también, me sumaría al comentario, a los comentarios que ha hecho el comisionado Millán. Sin embargo, yo advertiría lo siguiente: que también habría que ordenarle al ente público modificar para que oriente de manera adecuada al particular para que presente su solicitud de datos personales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27, 32, 33 y 34 de la Ley de Protección de Datos Personales, y no por una modalidad no normada y dispuesta por el ente público en términos de que si de ser el interesado la persona que requiere la expedición de copias, se podrá personar identificándose fehacientemente y mediante promoción por escrito, previo pago de los derechos correspondientes en las oficinas, como si fuera un trámite diverso al que señala la ley que norma que regule el acceso a los datos personales. Entonces, la propuesta es que se oriente también para que que se modifique para que oriente adecuadamente al particular para que solicite el acceso a sus datos a través del procedimiento señalado por la Ley de Datos Personales. Tengo un segundo punto que tiene que ver con el tiempo que se señala para que el ente público atienda la resolución del instituto. En la página 40, dentro del considerando cuarto, se habla de un plazo de 10 días para que se le notifique el costo al particular, y luego ya en el resolutivo se habla de que se le ordene al ente informar del avance del cumplimiento en un plazo de 5 días, y luego 3 días después informe del cumplimiento, del total cumplimiento de la resolución. Habría que armonizar esos dos tiempos, pero yo considero que 5 días son suficientes para que el ente público notifique al particular el costo termino, el costo a pagar, los derechos a pagar por la reproducción de las versiones públicas, que tiene que ser el ente público, y obviamente la ley señala que una vez hecho el pago, tendrá 3 días para entregarle la información al ente público, ¿no?
¿Cómo se llama Elena Pérez Caen?
Estoy de acuerdo con el sentido de este proyecto, el modificar la respuesta y ordenar el ente público que entregue en versión pública de la información, de información solicitada. Pero este recurso me parece relevante porque pone de manifiesto cómo existe todavía confusión en algunos entes sobre la clasificación de la información. Y en este caso, el ente no clasificó adecuadamente la información solicitada y digamos, pues que cometió pifias, ya que cambió fundamentos en cuanto al carácter reservado de la información y además, pues no motivó adecuadamente la información, su clasificación. Y no acreditó que la entrega de los expedientes de interés del particular pusiera en riesgo la adecuada recaudación de las contribuciones o que se generara una ventaja personal indebida a favor del peticionario o que los expedientes fueran seguidos en forma de juicio. Y lo anterior, pues sí es verdaderamente preocupante, porque estamos hablando de uno de los entes públicos con una especialización técnica importante. Estamos hablando de la Secretaría de Finanzas, no es la Universidad de la Ciudad de México, estamos hablando de la Secretaría de Finanzas y de los que más reciben solicitudes de información, porque por lo que considero sería conveniente que si organizáramos un curso o taller específicamente sobre la prueba de daño, que bueno, creo que esto ha sido un tema especialmente difícil para la gran mayoría de los entes públicos, porque ya de por sí tiene complejidad. Sería mi participación.
Bueno, de acuerdo con el sentido de la resolución, porque se guarda consistencia, y creo que es importante que lo tengamos en este pleno, con el criterio seguido en los casos similares en los que se han solicitado datos personales siguiendo el trámite de una solicitud de acceso. Así ha sido en los casos 678, el 08, el 069, el 09, estos aprobados por unanimidad, y también lo fue en el 117-09, en el cual se aprobó por 5 votos a favor y 1 en contra. Todos estos, casualmente, en estos casos han sido presentados contra la Secretaría de Finanzas. Al igual que en los presentes citados, dado es claro que se deberá incluir para el solicitante, al igual que los presentes citados, es claro que el solicitante es el titular de la información que se propone, se está solicitando, por lo cual se propone incluir un párrafo en el recurso de revisión, pero también en la respuesta que dé la Secretaría de Finanzas, donde se orienta al particular sobre la posibilidad de ejercer su derecho a acceso a datos personales. Creo que es importante ir a través de nuestros recursos, y cuando sea el caso, la respuesta no fue porque se confirmó, pero cuando es el caso ahora que se está modificando, que aparte que se le entregue esta información, que se le va a entregar en una versión pública, pues se le diga, bueno, si usted quiere la versión completa, puede tener el trámite a través del el derecho de acceso a datos personales, tal, en tanto nuestro recurso como obviamente en la respuesta que se va a modificar por el solicitante. Y aquí retomo lo que dice el consejero Jorge Bustillos. Creo que nuestra tarea debe ser dos. Uno, a través del sistema Infomex, y hacer más claro cuando es una solicitud de acceso y una de datos personales, pero sobre todo cuando le digamos al solicitante, si usted quiere, digamos, más información sobre qué son estas dos cosas, ahí le metamos ahí la posibilidad de un párrafo en que le digamos, acceso es esto, datos personales es esto, porque la gente puede ver los dos iconos, lo cual estoy de acuerdo, puede decir, pero ¿what? Entonces es what, es decir, tal, y entonces, acceso es esto, tal, si usted es el propietario de esta información, tal, bueno, un resumen ahí que le permita, digamos, una guía que le permita, digamos así, una ayuda, como se llama en términos informáticos, esta cuestión. La otra muy importante es a través de capacitación, recuerdo con los recursos. Capacitación nos debe llevar y decirle a la Secretaría de Finanzas, sentarle y decirle, llevan 3 casos en los cuales, digamos, es datos personales y las meten como acceso. Hay la posibilidad, en el buen sentido, de que ustedes, si quieren promover el derecho, prevénganlo y dígale, mire, tal. Ahora, también hay que tener claro que en esto son evidentes, pero no tampoco todas las OIPs van a estar viendo si la solicitud, el que le está solicitando, es el titular o no. Se vuelve muy complicado.
complicado. En casos cuando sean evidentes, sí, como era que decía yo soy, no, tal, tal, ah, bueno. Pero en otros casos no puede ser, entonces ahí ni modo. Para eso está, digamos, esta opción. Pero creo que la capacitación puede ser importante para que en estos casos, cuando son evidentes, se pueda prevenir al solicitante. Si lo primero es a través del sistema, lo segundo es a través de la capacitación, lo otro es la orientación al que se pueda hacer la solicitud a través de la prevención. Pero también hay que tener claro que él aparte está diciendo copia digitalizada. Entonces, bueno, está, yo no te puedo enviar una copia digitalizada nunca si es un asunto de datos personales. Pues, ¿cómo te la voy a enviar si no sé si eres el propietario? Tendrías que venir a comprobar. Entonces, digamos, ahí tiene sus dificultades. Creo que lo de Infomex es una buena solución, pero hay que seguir trabajando, pero obviamente ir trabajando también con la ciudadanía. Y finalmente, algo creo que es muy importante, a la hora que estemos entregando, ordenando esta versión pública, creo que al igual que lo se ha señalado en casos anteriores, considero que la información de carácter fiscal debe ser considerada, la de este caso, como confidencial y no reservada. Esta información que tiene que ver con el patrimonio de esta persona no va a ser abierta en 8 años o en 14 años, ¿sí? Es una información que va a permanecer siempre como confidencial, porque es una información que tiene que ver con el patrimonio, por lo cual el carácter que debemos a hablar es de información confidencial y no reservada. Y otra cuestión que es importante señalar es que la información que estamos proponiendo se teste en la versión pública y se ordena entregar la revisión del expediente. Se advierte cuando vimos el expediente que parte de las copias del expediente, de los dos expedientes, hay partes que no son legibles, por lo que no se puede determinar si esa información que está ahí, que se contiene en las páginas 11 y 13, puede tener el carácter de confidencial o pública, por lo cual habría que hacer esta advertencia en el recurso, dado que nosotros no podemos opinar de una cosa que no es legible, o no sé si lo podamos hacer. Gracias. Comisario Agustín Millán.
Me quedé pensando en la sugerencia que hacía el comisionado Jorge Bustillos de ordenar al ente público de que oriente al ahora recurrente para que pueda tramitar su solicitud de acceso a datos personales. Pero aquí está otra vez la confusión. El solicitante, que es un abogado y que no necesariamente necesita conocer la ley de transparencia y la ley de acceso a datos personales, hace una solicitud a dos expedientes y, como bien dice el presidente, jamás se acredita como parte de ese proceso que está en curso, una controversia con la administración tributaria de Tasqueña. Es hasta cuando presenta el recurso de revisión que dice, pues yo soy parte. Entonces, por lo mismo, el recurso está bien estructurado y se centra el proyecto en considerar que el ente público no acreditó correctamente la forma en que se puede ver afectado el interés protegido en la hipótesis que está marcando la ley. Por lo mismo, ya sabiendo en el recurso de revisión que él es quien forma parte de esa queja que presenta ante la administración tributaria y de un inmueble del cual es copropietario, es que en el proyecto de resolución es que podríamos incorporar la orientación que debe de hacer el instituto, porque de otra manera consideramos que una versión pública no le sería de utilidad. Ahora, si bien es cierto, el presidente comenta que hay una especie de jurisprudencia con relación al criterio que ha asumido el Pleno cuando se hacen solicitudes de acceso a información pública, pero en realidad se trata de datos personales, es cierto. El criterio ha sido que son dos vías distintas, sin embargo hay un antecedente, quizás a principios del 2008, por ahí podrá tener bien ese dato nuestro director jurídico, donde le dimos la opción de que se fuera por datos personales a pesar de que lo hizo por acceso a información pública. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el comisionado Jorge Bustillos, necesitamos revisar el sistema electrónico Infomex para hacer muy amigable, muy inteligible para no especialistas, a pesar de que esta persona es un abogado, es un licenciado en Derecho. Pero bueno, lo puede hacer cualquier persona sin ningún título profesional y sin ser especialista en la materia, que debe ser muy claro el procedimiento. para acceder a información pública o para acceder a sus datos personales. Es cuanto, señor presidente.
Comisario Jorge Bustillos.
Aquí la actitud del ente, desgraciadamente, aun cuando hubiera voluntad, dijéramos, del ente de decir, de prevenir, de decir, se trata de una información de datos de usted, datos personales, porque si le dijera que sí, no puede convertir, el sistema no le permite darle los tiempos y los términos para hacer el tratamiento como de solicitud de datos personales, desgraciadamente. O sea, el ente público no podría transformarla en una gestión de datos personales. Entonces, lo más que podría el ente es que una vez que le confirma el solicitante que sí son datos de él, que le pida que reinicie la solicitud por la vertiente de acceso a datos personales, porque de otra manera no va a poder, no lo puede gestionar. No lo puede gestionar. Entonces son las dos cosas. O sea, en la ventana debe abrirse esas dos cosas con esa explicación de que es una vertiente de acceso y otra de datos personales, pero también debiera haber la posibilidad de que si el ente público, el operador del ente público o el solicitante, que no es experto, o sea, partimos si es ingeniero, abogado, lo que sea, pero partimos de que no tiene la experiencia, lo hace por acceso. Lo importante es que no se frunque ahí su derecho de acceso a información, ¿no? Ahora, es importante que dentro del considerando respectivo se valore la orientación que hace el ente público para este párrafo que ya leí, de que lo manda a que se presente, que se identifique fehacientemente y que haga mediante un escrito la solicitud y todo eso. Ahí yo creo que esa hay que valorar esa forma como orienta al particular para hacer el trámite, para que lo, digamos, valorarlo ahí para concluir que se modifica para que oriente adecuadamente al particular para que este tipo de solicitudes las haga a través de los reglas que establece la ley de acceso a datos personales. De otra manera no lo podríamos hacer. Y respaldo esto también en el hecho de que él desde la solicitud dice copia digitalizada de los expedientes abiertos en la Procuraduría a nombre del solicitante. Y está diciendo que son a nombre de él, son expedientes abiertos a nombre de él. No es como reacción al informe, no es en la solicitud misma, lo está señalando. Entonces tenemos que conceder eso, los ciudadanos no son expertos en nuestro programa, en nuestro sistema, y tenemos que facilitar dentro del sistema, creo que lo podemos hacer, estas rutas, ¿no?, de entendimiento.
Comisionada del Cano.
Sí, bueno, de acuerdo con el sentido de la resolución y de acuerdo igual con esta propuesta que se dejen a salvo los derechos, de hecho, pues es un criterio unánime que hemos establecido. La otra consideración, esta preocupación que de manera reiterada tiene el comisionado Bustillos sobre no canalizarlo al trámite respectivo, yo creo que son dos vías distintas de poder acceder a la información, o sea, esa parte de cómo se va a valorar el trámite que al interior de la Secretaría de Finanzas lo puede hacer, sí, lo puede hacer. Lo puede hacer porque en términos de su legislación tienen normado qué trámite se puede hacer acreditando sus derechos en términos del código financiero. Pero eso no exime que también lo pueda solicitar, no son excluyentes, que también lo pueda solicitar vía datos personales. Entonces sí estaría preocupada en cómo se va a valorar esa parte. No desvirtuarla totalmente porque también lo puede hacer vía el trámite que utilice la Secretaría de Finanzas. Y retomar el criterio que está en los demás recursos. Quedan a salvo los derechos para solicitar la información en los términos que invoca el comisionado Bustillos. Pero es así, o sea, creo que así lo hemos resuelto. Quedan a salvo esos derechos, su preocupación del comisionado Millán, que la comparto.
No. Gracias por haber escuchado, Bustillos.
Es que exactamente el problema es que no funda ni motiva la orientación que le trata de exponer el ente público al particular para que le dice, ahora si es usted, sin fundamento, si es usted el titular de la información, apersónese, identifíquese y mediante un escrito haga su solicitud, no lo funda ni lo motiva, ¿sí? Ahora, si el trámite, si hubiera un trámite, dijéramos, diverso en la Procuraduría, no contemporaneizado con la Ley de Datos Personales, y que pidiera más requisitos de los que dice la Ley de Datos Personales, ¿qué nosotros debemos poner por encima? ¿Le dejamos que la Procuraduría le exija más cosas y formatos o modalidades para acceder a sus datos personales, o le decimos la modalidad correcta es la Ley de Datos Personales?
Bueno, voy comisionado Oscar. A ver, yo quisiera hacer un poco, digamos, el flujo que está sucediendo y qué es lo que podemos proponer. Llega una solicitud de acceso, ¿sí?, que después nos damos cuenta que es una de datos personales, como IP, ¿sí? Ahora, yo por eso decía, cuando presumiblemente sepa uno que es el titular, porque no puede estar averiguando cada solicitud si el cuate es el titular o no. En esta sí hay una presunción, él lo dice, por eso es la diferencia de otros. Dice, a nombre del solicitante, ¿sí? Entonces, yo soy la OIP, entonces tengo dos. Una, tomarla por acceso, como está aquí, y hacer la respuesta. Y la otra, decir, y esta es la parte de capacitación, no es de acceso. Si tú eres el titular y me estás pidiendo una copia de un expediente, que a lo más yo lo que te pueda dar, aunque está mal aquí la respuesta, sea una versión pública, que si soy IP y soy inteligente, la versión pública me va a costar un rato hacerla, ¿sí? Entonces digo, ¿sabes qué? Te prevengo, no es acceso. Lo más seguro es que tú quieras una copia íntegra de tu expediente, al cual tienes derecho, pero lo tienes que hacer, y ahí sí tienes razón, vía otra solicitud de datos personales, ¿sí?, para que yo te pueda entregar el expediente completo. O también lo puedes hacer bajo este trámite. Obviamente, pues será muy menos si se va vía el trámite, porque este parece más expedito. Pero bueno, a lo mejor le gusta ir, o bueno, hacer trámites. Ese es el asunto. Si el recurrente contesta la previsión diciendo, ahora estoy de acuerdo, la voy a meter otra solicitud y desecho tal. No, sabes que no estoy de acuerdo, síguele, le sigue. Y entonces lo que tenemos es lo que tenemos aquí. Tienes que entregar una versión pública, digamos, de ese expediente, bueno, para no ver si hay información, o si es información, digamos, como hay datos, pues no está claro. Tienes que entregar una versión pública. ¿Qué es lo que está aquí? Y entonces, bueno, se analiza y se tendrá que entregar. Aquí la única diferencia de la parte meterlo en el considerando, digamos, como uno de los derechos que tiene el de que pueda hacer los personales, nosotros sugerimos que en la propia respuesta de la Secretaría de Finanzas, en la respuesta que os ordenan, que también se le diga, porque va a quedar decepcionado, voy a decir, me dieron un expediente, pero no dice esto, no dice el otro, no dice el otro, no dice el otro. Entonces le diga, bueno, si usted quiere su expediente completo, tiene que meter una solicitud de datos personales o irse en el trámite que ya se le indicó. Y la otra es que obviamente mejoremos, según me dice José Luis, que sí hay esta diferenciación para el público, pero estamos viendo en los hechos que no es clara. Hay que meternos a esa pantalla con una ayuda y un tutorial que le permita a la gente. Pero vuelvo a decir, capacitación es muy importante para poder prevenir, porque esto hay que mirarse a los OIP, les conviene, porque van a terminar haciendo una versión pública y después entregando la información vía de todo el expediente, ¿no? Entonces, nada más. Comisionada del Cano.
Sí, bueno, para aclarar, la modificación consiste en que efectivamente el ente público no funda y motiva esa consideración que comenta el comisionado Bustillos, de que no le dice bajo qué ordenamiento tiene que acceder a esos datos. Ahí estoy de acuerdo, hay que modificarse. Cuando se valore que incorpora el ente público artículos no aplicables, por ejemplo el 124, tiene que ser, nosotros no podemos excluir lo que normativamente tiene considerado finanzas. O sea, nosotros velamos por la ley de datos, claro, y hay que decirle que tiene su derecho para tutelar. Pero decir que la ley de datos está por encima del código financiero, no es así, porque son dos ordenamientos distintos que pueden acceder a la vía de información. Y pongo otro ejemplo, digo, finanzas hemos tenido cuatro y uno que se resolvió por tres y uno que se resolvió por mayoría. El argumento disidente fue precisamente este, de que queríamos poner por encima otra ley. No, eso no es así y no creo que sea el espíritu del pleno. Lo que sí creo es que hay que aclarar esto, digo, totalmente de acuerdo. Y un caso, comisionado, y creo que usted sí votó por unanimidad, claro, es el trámite que se hace en la Consejería Jurídica sobre trámites de registro público de la propiedad. Digo, hemos resuelto, y no es que se privilegie la ley, sino que su propia normatividad contempla diversos procedimientos para acceder a la información. Entonces, sí hay que analizar el caso específico y decir, quedan a salvo tus derechos en términos de la ley, y decir que los fundamentos que señaló el ente público no resultan convincentes, de ahí que se tenga que modificar la respuesta, ¿no? Gracias.
Comisionado Agustín Millán.
Me gustaría escuchar a mí la opinión de nuestro director jurídico sobre el presente recurso de revisión. Creo, o estoy convencido, que el ente público sí funda y motiva la reserva o la clasificación de la información como de carácter confidencial y de carácter reservado, a diferencia de lo que opina el presidente, de que solo debería de ser clasificada esta información o ambos expedientes como confidencial. Yo también me quedaba ayer con la misma inquietud y en la tarde me puse a revisar el expediente. Son dos expedientes que solicitó nuestra dirección jurídica para mejor proveer, y sí hay datos confidenciales, obviamente, pero también hay muchos datos que son materia de reserva, entonces puede tener la doble clasificación. Entonces está fundado y motivado en la ley de transparencia como en el código financiero del Distrito Federal. Ahí es donde fundamenta su clasificación de información, pero no presenta correctamente la prueba de daño, que es de donde se ciñe, digamos, el proyecto de resolución para presentar la propuesta de modificación de la respuesta del sujeto obligado. Por eso, tratando de ponernos del lado del solicitante y en el marco de la ley, es que estamos sugiriendo, ¿verdad?, que quedan a salvo los derechos de este solicitante, para que vía la ley de datos personales, que tiene un plazo específico, a diferencia del el trámite que está normado en la Secretaría de Finanzas, es como mejor le podemos ayudar. Entonces, a mí me gustaría escuchar la opinión del director jurídico, porque no, simplemente para ver qué opina.
Salvador, ¿le damos la palabra al director jurídico o tú?
Yo creo que puedo incluir, iba a ser una presentación, pero lo voy a hacer como pregunta. Quisiera conocer la opinión también entonces del director jurídico sobre esta afirmación que hace el comisionado presidente, en el sentido de que es posible presumir como verdad lo que dice el solicitante, es decir, dame toda la información que está en nombre del solicitante, que está en posesión tuya. ¿Es posible que nosotros hagamos esa presunción de que lo que dice el solicitante es verdad, en el sentido de que su nombre corresponde con la información de la cual se está pidiendo detalle? ¿Es posible eso? En otras palabras, creo que esta presunción que sugiere el consejero presidente que se haga no se puede hacer, porque pues, él puede decir soy fulano de tal y no es realmente fulano de tal. Entonces no puede el ente público presumir algo que podría ser falso. Y por otra parte, yo en lo general estoy con el sentido de del recurso. Me parece que vía acceso o vía datos personales, en ambos casos la información puede ser prestada. El problema es más bien el flujo, que es distinto en el caso de datos personales. Yo también subrayo que sí es necesario que hagamos cada vez más amigables los formatos materiales o virtuales, y finalmente estoy con el proyecto.
Director, le daría la palabra al director jurídico. Por favor.
Sí, en cuanto a la naturaleza de la información, nosotros consideramos que los expedientes tienen información tanto reservada como confidencial. La información confidencial pues es toda la que revela la situación patrimonial del particular, por eso ganamos la eliminación de montos, de multas, recargos, de lo que se paga por impuesto predial, cuentas prediales, domicilio, características del inmueble, pero consideramos también que hay información que no es susceptible de ser tutelada por estas por la las dos figuras de información de acceso restringido que prevé la ley, y por eso consideramos procedente la entrega de versiones públicas. Por ejemplo, en las escrituras en las que constan los otorgamientos de créditos, pues hay datos que en realidad no revelan situación relativa al patrimonio en particular. Por eso consideramos procedente modificar para darle al ente público que entregue versiones públicas, porque es cierto, el ente público clasificó la información como reservada y como confidencial, pero negó el acceso a la totalidad de los expedientes, y bueno, consideramos que hay información que sí puede ser entregada. En cuanto al siguiente punto, que era si se puede presumir que lo que dice el solicitante es cierto en cuanto a su identidad, el artículo 45 de la ley de transparencia y el 32 de la ley del procedimiento administrativo establecen que las actuaciones de los particulares se rigen por el principio de buena fe en el procedimiento administrativo, por lo que bueno, en principio se podría presumir. Sin embargo, en atención a que se requiere dar seguridad jurídica para la entrega de datos personales, pues el legislador estableció la acreditación de la identidad pues al momento de presentar la solicitud, en este caso sería datos personales, y al momento de recibir la respuesta. Y bueno, esas fueron las dos cuestiones, y si me permiten hacer dos comentarios. En cuanto al plazo de cumplimiento, estamos previendo un plazo de 10 días porque se tendría que reunir el comité de transparencia para hacer la nueva clasificación, y el plazo que prevemos en el resolutivo, no quisimos preverlo de 8 días. Yo creo que tenemos que aclarar la redacción. Decimos que nos informe sobre la base 5 días porque la ley nos constriñe a esto, y luego le decimos que 3 días después de que vence el plazo concedido para el cumplimiento, que serían los 10 días, nos informe sobre el cumplimiento total, que es lo que bueno se ha venido manejando en los casos en los que el plazo de cumplimiento excede de 10 días, para no dejar de estar en detención a los entes, porque nos tenían que informar antes de que venciera su plazo. Y en cuanto a las hojas 11 y 13 que son ilegibles en uno de los expedientes, en el siguiente expediente viene una vez más el instrumento, y solamente son ilegibles las últimas dos líneas que se refieren a las causales de rescisión, pero pues sería conveniente de todos modos hacer la precisión que en el caso de esta parte ilegible, que el ente público tendría que determinar si este párrafo que es ilegible contiene información o no de acceso restringido. ¿Sería cuántos, señores comisionados?
Bueno, tengo la palabra, comisionados. Una primera cuestión. Yo lo que digo es que se debe, yo no he dicho que todo sea confidencial, pero aquí se va por asunto reservado. O sea, se asume el secreto fiscal, entonces es reservado. Yo no sé que ahora que damos la resolución, se valore nuevamente sus expedientes y te hagas la pregunta, bueno, el área jurídica, esta información que estoy diciendo que es reservada porque tiene el carácter de secreto fiscal, no lo niego, a los 8, 14, 15, 20, 30 años va a poder ser pública. No, es confidencial, la gran mayoría de ellos. No es confidencial patrimonio de las personas. Por eso, puede ser reservada por secreto fiscal, ¿sí? El monto del predial, etcétera. Pero esa información en 8 años, 12 años, no puede ser revelada, porque es información patrimonial, es información confidencial. Aquí lo hemos resuelto así. Habrá alguna información, ¿sí? Es lo que yo veo, porque hay información que están reservando, siendo de carácter confidencial. Entonces yo digo, habrá una que sea confidencial y otra que sea reservada, pero que se haga bien ese análisis. Hay varias que se están poniendo como reservadas y son de carácter confidencial. Simplemente haciéndose la pregunta si esa información que se está poniendo como reservada va a poder en algún momento ser pública. Con esto te respondes si es confidencial o es reservada. Entonces, esa es simplemente la acotación. No estoy diciendo que toda sea confidencial, estoy de acuerdo, alguna es confidencial y otra reservada, pero hay mucha información que aquí ahorita en el proyecto se está poniendo como reservada cuando es confidencial. Simplemente con esa pregunta que yo creo que hay que hacerla de aquí en adelante siempre en el asunto fiscal, porque estamos yendo por el secreto fiscal y estamos dejando de lado el asunto de la cuestión de confidencialidad del patrimonio de las personas. La diferencia, todos estamos con el recurso, todos, no hay nadie está en contra, todos estamos con el recurso y todos vamos con él. La cuestión está en, sí, y también estamos de acuerdo en meter en el recurso el asunto de que haya esta orientación de los derechos y también el del trámite administrativo, o sea, los dos, no es uno arriba del otro, están estas dos posibilidades y estos dos caminos, y así lo hemos resuelto. Aquí la novedad, por decirlo, con relación a los otros recursos, donde vemos por unanimidad y en alguna por mayoría,
es si en la respuesta que va a dar la Secretaría de Finanzas, esa es la diferencia del otro, que nosotros no lo podemos hacer porque en uno confirmamos, sí, en el otro lo sobreseña. En este caso, que se va a modificar para que se hagan estas versiones públicas, al final se le diga que existe la posibilidad, si él quiere acceder a su expediente con pretexto, vía el trámite administrativo que ya se le indicó y vía también el derecho a datos personales. Y se acercó, esa es la única diferencia. En otros casos no lo metimos en la como en la respuesta, porque no había respuesta, solo en el recurso. Lo otro, pues, es que están a salvo sus derechos, estamos claros que en el recurso hay que señalarlo y nada más, ¿no? Comisionado Jorge Bustillos. Comisionado Jorge Bustillos, está haciendo uso de la palabra.
La diferencia, digamos, con lo que estoy planteando, es que el ente público no habla de un trámite específico. Es decir, no dice conforme al trámite que se establece en X norma. No, nada más dice, preséntate, identifícate plenamente y en un escrito solicítate la información. O sea, no hagamos valer un trámite que no está refiriendo la autoridad, normado, un trámite normado. Cuando hay un trámite normado y nos dice, como dice el artículo X del Código Financiero, lo que tú quieras, aquí no está haciendo valer ningún trámite. Está refiriendo, diciéndole, tú preséntate aquí y solicítalo por escrito. No podemos hacer valer eso, no es una norma. Entonces tenemos que decirle, no como una novedad, porque estamos modificando la resolución del ente para que oriente adecuadamente al particular para que solicite el acceso a los datos que está buscando. Lo que no está bien fundado, dijéramos, es la, por lo que estoy diciendo, es la modalidad de acceso a los datos personales que está exponiendo la autoridad. No es esa la ruta. No hay un trámite específico para eso. Entonces, le decimos, no lo estás fundando ni motivando, y la forma correcta sería por la ruta que señala la ley de datos. Que, por cierto, en el segundo párrafo del artículo 34 se advierte una cosa que da respuesta a lo que se preguntaba en las recientes intervenciones. ¿Cómo podemos saber si el solicitante es realmente el titular de los datos? ¿Sí? No es necesario que, como dice la ley, se identifique inicialmente, sino al final. La autoridad le dice, ok, puedes pasar a recoger los datos, pero sí, serán únicamente entregados en el momento que acredites tu personalidad. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se puede saber, el 28, ok, 82. El 34 de la ley, segundo párrafo, también lo menciona, si no he revisado yo esa parte también. En los plazos, me acuerdo de un recurso, lo vimos el pleno pasado, en donde decíamos, habría una propuesta que se redujera 3 días el plazo para entregar la información, y propusimos que no, que fuera 5, dado que tenía que reunirse el comité de transparencia. Son 5 para que se reúna, estimen las hojas que se tiene que hacer en versión pública y se le diga al particular que tiene que pasar a pagar X cantidad de dinero. Sí, 5 días. Después de que paga, porque tiene un plazo para pagar, tiene 3 días para que se le entregue la información. Y eso hay que ponerlo en la resolución, porque de otra manera hacemos bolas al recurrente sobre los términos. Nada.
Está pidiendo la palabra el Salvador, el comisionado Arelicano, un servidor, para la cuarta vuelta. Aquellos comisionados estén de acuerdo en abrir una cuarta vuelta, por favor, levantar la mano. Comisionado Arelicano, perdón.
Sí, bueno, el trámite, la cuestión de referencia al trámite, precisamente lo sacó el comisionado Bustillos en su primera intervención, de ahí que fue la respuesta. Quiero imaginar que sacó el trámite porque, en términos de la respuesta que da la Secretaría de Finanzas, en el penúltimo párrafo dice: una vez que señala los artículos 124 y 679 del Código Financiero, que hablan de la confidencialidad, dice, en términos de lo anterior, no es posible remitir la información solicitada, no obstante se precisa que de ser interesado la persona que requiere la expedición de copias simples, este se podrá apersonar identificándose fehacientemente y mediante promoción por escrito, previo pago de los derechos correspondientes en las oficinas de esta Procuraduría Fiscal a efecto de realizar su trámite y recepción de las copias solicitadas que resulten procedentes. Entonces, una vez que cita el ente público los preceptos tanto de la ley como del 679 y 124, pues dice esto, ¿no?, de que hay que hacer el trámite. Ahora, precisamente, leída la respuesta, una de las advertencias que hace la dirección en el proyecto es que, tanto en su respuesta como en el informe de ley, invoca artículos que fueron señalados en el Comité de Transparencia, pero que estos no fueron del conocimiento del particular. Y eso es lo que hace referencia al comisionado Millán sobre la fundamentación. Entonces, la modificación va en el sentido de que tanto lo que le diga como lo que está en la ley, pues esté verdaderamente articulado y señalado la motivación del proyecto. Entonces, es correcto, me parece, como está resuelto. Y estamos, sí, iniciando una nueva modalidad con esta sugerencia que hace el presidente de que hay que notificarle a la respuesta, diciéndole que tiene, que puede ser su solicitud de acceso. Yo creo, de datos personales, yo creo que la ley de acceso, que es lo que estábamos aquí advirtiendo, nos obliga a las oficinas de información pública a asesorar y a orientar en términos de acceso. Nosotros estamos agregando que para datos personales obliguemos al ente público a orientarlo. Yo creo que ese es papel de nosotros advertir en la resolución que quedan a salvo esos derechos, que quedan a salvo esos derechos cuando nosotros, en términos de la ley de transparencia, se advierta que puede haber otra vía. Pero eso hay que decirle como una facultad de nosotros al recurrente que puede tener otra vía, que es la ley de datos, que también es la ley que tutelamos nosotros. Pero sí me preocuparía en el precedente de que ya le ordenemos al ente público que en la respuesta se le diga que tiene que haga su solicitud de acceso, cuando creo que nuestro papel es hasta el recurso y ahí orientarlo adecuadamente de que quedan a salvo sus derechos, como lo hemos hecho en otras resoluciones.
Estoy de acuerdo, hay esa diferencia, a lo mejor la tenemos que votar en lo particular. Donde yo veo, y a lo mejor una diferencia de interpretación, que es cierto que la ley de acceso dice que debe orientar, y el argumento que da la comisionada, a lo mejor con razón, digo, desde esa perspectiva, es que eso se restringe a acceso. O sea, que la orientación que debe hacer la OIP es en materia de acceso, y no, entonces no lo puede orientar a datos personales, por eso nosotros no podemos ordenarle ahora en la respuesta que estamos modificando, que estamos de acuerdo, que venga este agregado. Yo soy de la idea que sí, porque el acceso, yo también veo su parte, por eso antes era parte de la ley de datos personales, qué bueno que es una ley ahora, pero el acceso a la información me habla de información confidencial y me habla de datos personales, sin que me la rija, lo que rige es la ley, pero sí me habla de estos conceptos. Que si yo quiero, digamos, un documento en el cual hay datos personales, no me lo van a poder dar o me van a dar una versión pública. Eso sí lo dice la ley de acceso, porque hay información reservada o hay información confidencial. Entonces, en esos términos, decirle, tú quieres todo tu expediente, por acceso no te lo puedo dar, porque tiene reserva o tiene confidencialidad, algunas partes. Existe la posibilidad, porque también los OIP son los encargados de la ley de datos personales, de que puedas, digamos, acceder al expediente completo a través de hacer un acceso a datos personales. Creo que estamos entrando a un momento de tensión que debe ser muy interesante y que eso va a depender de la difusión que nos hagamos, de un gobierno de trámites administrativos, de, pues, ¿quieres eso? Tienes el derecho al trámite, a petición de un documento, es el derecho, entonces preséntate con tu identificación. Esto nosotros no lo podemos negar, existe la voluntad y la autoridad de la Secretaría para decírselo, pero también existe hoy una ley de datos personales que debe llevar en el Distrito Federal a que mucha gente ya no tenga que ir a la copia de, digamos, presentarse desde un principio, sino lo pueda hacer vía el sistema, ¿sí?, y luego presentarse al final, en eso estamos de acuerdo, y entonces agilice, digamos, esta cuestión y no tengamos a mucha gente formada ahí haciendo trámites. Pero también tendrá que mejorar la capacidad de respuesta, la capacidad de muchas cosas. Estamos en esa transición, ¿sí? Creo que las dos vías son válidas sin que una sea mayor que la otra. A las dos tiene derecho el ciudadano.
Entonces, digamos, hay que dejarlo en ese sentido. La única diferencia es que yo creo que en este caso, en la respuesta, gracias, lo podemos poner, digamos, en el recurso, en el, perdón, en el resolutivo, con una parte, digamos, de que ahí se oriente en esta capacidad. Y a lo mejor ahí se dice matiz. Es en la ley de acceso, pero la ley de acceso, como dice, que hay datos confidenciales y que hay versiones públicas, etcétera, permite, digamos, creo que a lo mejor estoy estirando mucho la ley. Y la otra cuestión, simplemente para terminar, están aquí los formatos de lo que es Infomed. Y el problema creo que está, viéndolo aquí, que dice solicitud de información, y dice nueva solicitud, y cuando uno se va ahí a nueva solicitud, ya le sale la posibilidad de acceso o de datos personales. Pero al ser el encabezado solicitud de información, uno asume que es de acceso. Entonces, debemos de tener, son dos, solicitud de información, nueva solicitud, y solicitud de datos personales desde acá y no acá, porque no baja, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar ahí, hasta cuando yo imagino el área, y a lo mejor un grupito de enfoque ahí que nos sirva a que la gente pueda diferenciar claramente esta cuestión. Y creo que es el matiz que a lo mejor en su momento se discutirá en lo particular. ¿Alusiones personales? Adelante, comisionada.
Para un matiz y ver, digo, entiendo que nosotros tratemos de facilitar. A fin de cuentas, la información le va a llegar al solicitante, esta referencia de que pueda tener por, cuando lea nuestra resolución y los alcances de. Quiero ver que le estemos dando una nueva carga al ente público cuando vea una solicitud de información y diga, oye, debiste hacerlo, acceso, modifica, porque tú debiste orientarlo a que si se trataba de una solicitud de acceso, debiste orientarlo para datos personales. O sea, esa es una carga adicional que me parece. Que es una carga adicional que me parece le estamos atribuyendo más al sujeto obligado. Yo creo que aquí nos tenemos que circunscribir a revisar la legalidad de la respuesta. Y lo que fue legal o ilegal por parte del ente es que no fundó ni motivó adecuadamente. Entonces entremos a eso. Y en nuestra consideración como pleno, como garante de la ley de las dos, pues le decimos, mira, por acceso no, pero tú tienes tu derecho a... El otro, corremos el riesgo de adicionar una carga a los entes públicos de también darle respuesta a eso, me parece. Pero bueno, pediría el voto específico.
El comisionado Agustín Millán, la intervención anterior de la oficina del campo por acciones personales. El comisionado Agustín Millán, está usted en uso de la palabra. Por eso el tiempo de un minuto.
Ok. Adelante. Pensé que se había pedido para razonar, pero no importa. Tratando de construir sobre la propuesta también del comisionado Jorge Bustillos, de que pidió el solicitante ahora recurrente, copia digitalizada de dos expedientes que están a nombre del solicitante, pues era claro que estaba pidiendo información que le concernía. Entendemos pues que hubo una confusión simplemente de parte del sujeto obligado, en este caso la Secretaría de Finanzas, y no tenía certeza de que el particular era el que formaba parte de estos expedientes donde se acreditaba como copropietario. Tal vez el resolutivo y en el considerando cuarto pudiéramos solicitarle que la Secretaría de Finanzas oriente también al particular para que encauce su solicitud como a través de la ley de acceso a datos personales con los artículos que se han invocado anteriormente, pero sería un ordenar que sea la Secretaría de Finanzas quien oriente, independientemente de que el instituto en el considerando cuarto y probablemente en el resolutivo también deje a salvo los derechos del particular. O sea, cerrar las pinzas en ese sentido.
Comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, creo que sí se logra una fórmula de consenso, ¿no? Hay que advertir estas rutas, concedo el hecho de que pues, los entes, particularmente en el caso de finanzas, tienen establecidos una serie de normas en el código y demás para acceso a información que puede ser más tortuosa también para los solicitantes, ¿no? Más costosa y sin tiempo definido, que es lo que dijimos, las ventajas que ofrece la ley de datos. Creo que referir esta otra modalidad en la ley de datos, en el considerando cuarto, y plantear sobre la orientación que puede dar el ente ente público al solicitante referirlo, abona para el solicitante. No creo que sea tanto una carga extra al ente, porque la misma oficina de información pública que atiende las solicitudes de acceso es la que atiende las solicitudes referidas a datos personales. Entonces debe manejar, digo, partimos de que hay necesario de reforzar con capacitación ahí el trabajo, pero debemos suponer que las oficinas de información pública son conocedoras de ambas normas, de ambas herramientas para la gente, ¿no? Entonces, bueno, creo que se logra esa fórmula de consenso y pues estaríamos construyendo una salida. Si es que hay consenso.
Sí, ¿no? Bueno, entonces voy a someter a votación el recurso, lo voy a someter a votación en lo general y luego solo esta parte específica en lo particular. La de ¿qué es?
Significa es que se ordene al ente público que se oriente. Entonces mi propuesta es, como viene en el proyecto, con la sugerencia que al principio hizo el comisionado Millán, de que quedan a salvo sus derechos, para que en términos de la ley de datos personales que
nos afecta, esto es en el recurso, no estamos de acuerdo todos.
Ah, sí, pues ahí.
Pero la discrepancia es en la respuesta.
Se le ordene al ente público que haga eso.
También
así es, eso es la diferencia.
Por eso es la diferencia que va a meter a votación. Yo dije que por cuál consenso, o ya lo hiciste. Bueno, entonces voy a someter en lo general, en el consenso, y luego en particular lo otro. Bueno, en lo general es modificar la respuesta, modificar en los términos en que viene el recurso, y que obviamente en el propio recurso, en el consejo pertinente, se le dejen a salvo sus derechos del acceso a datos personales. Los que estén de acuerdo con el sentido de la resolución, a favor de levantar la mano.
Comisionada María Elena, está de acuerdo en... Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 188 diagonal 2009.
La otra es una sola propuesta, será a favor o en contra, que es la de que, digamos, además de como viene el sentido, se ordene en la resolución, digamos, que las federaciones, aparte de entregar esta versión pública, obviamente oriente sobre la posibilidad de su derecho a datos personales. Los que estén de acuerdo, a favor de que además, digamos, se ordene esto, a favor de levantar la mano. Los que estén en contra, a favor de levantar la mano.
En lo particular, la propuesta de que lo resolutivo se ordene que se oriente al particular, que el ente oriente al particular para accesar su información vía datos personales, obtuvo 4 votos a favor, correspondientes a los comisionados Oscar Guerra Ford, Jorge Bustillo Roqueñí, María Elena Pérez Cermeño, Agustín Millán Gómez. La propuesta de que esto no sea incluido en el resolutivo obtuvo 2 votos a favor, correspondientes a los comisionados Americano Guadiana, Salvador Guerrero Chipres.
Bueno, las otras cuestiones que están ahí es lo de aclarar los tiempos de la respuesta o de la resolución. El otro asunto está lo de hacer
el término de fotografía,
el asunto de revisar cuidadosamente cuándo es información confidencial y cuándo es información reservada. No sé si hay alguna
parte no legibles.
Bueno, la parte esta no legibles que hay en el expediente para que, digamos, se tomen en consideración a la hora de hacer la versión. Bueno, le pedía al director jurídico pasar a un asiento.
689 de 2009, el acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 7 de 2009, en la que se pidió información relacionada con los padrones de comercio en vía pública. Las consideraciones del proyecto son las siguientes: el recurrente se valió porque el ente público solo le entregó parte de la información, porque no declaró la inexistencia de la faltante y tampoco turnó la solicitud a otro ente. Del análisis del expediente se concluye que le existe la razón al recurrente, pues el ente público solo entregó parte de la información solicitada, y del estudio de la normatividad aplicable al ente se advierte que dicha información es competencia del mismo, por lo que hace al agravio consistente que la autoridad responsable no emitió declaración de inexistencia de la información que no entregó ni turnó solicitud al ente público competente resulta infundado, pues la normatividad que les es aplicable se extiende que el ente público puede contar con la misma y no negó tenerla. Además, solo procede el turnado de la solicitud de información cuando el ente público ante quien se presentó no la detenta en su totalidad. En consecuencia, el sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
No tengo a nadie en el uso de la palabra.
Bueno, si no hay ninguna intervención. ¿Cómo se llama, Elena Pérez Jaén?
Para comentar este recurso. Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto al modificar la respuesta y ordenarle que haga una búsqueda exhaustiva de la información faltante. Y me parece muy relevante esta solicitud de información que dio lugar a este recurso, que versa sobre un problema que ya es sistémico en el Distrito Federal, como es el comercio en vía pública y particularmente en diversas zonas de la ciudad, como la que se refiere en particular en su solicitud, como es la Ribera de San Cosme. Me congratulo y felicito al solicitante la información y ojalá que esta solicitud y ahora este recurso sirva para que la delegación Cuauhtémoc ponga en orden sus archivos en relación a esta materia particularmente sensible en nuestra ciudad por muchas razones, no solo de carácter económico, sino también de carácter social. Y por otra parte, este proyecto vuelve a poner sobre la mesa un tema que me parece relevante y preocupante, y es el relativo a las búsquedas exhaustivas, que en varias ocasiones ordenamos a los entes públicos realizar. Estoy consciente de que la cuestión archivística sigue siendo un reto importante en la gran mayoría de los entes públicos y, como todos sabemos, un archivo bien organizado es la base de un correcto tratamiento de las solicitudes de información. Desafortunadamente, ese no es el caso de muchas dependencias y organismos públicos. Y me surge una preocupación a raíz de esto, que especialmente de este recurso, de que en muchas ocasiones que ordenamos las búsquedas exhaustivas, los entes públicos acaban respondiendo exactamente lo mismo, o a los recurrentes como nosotros, como órgano garante, que simplemente no encontraron la información y en su caso pues declaran la inexistencia de la misma, cuando esto pues no ayuda prácticamente a los solicitantes, en su caso al recurrente. En alguna ocasión que discutimos algunos recursos de revisión de la Oficialía Mayor por el tema de la desaparecida, el sistema de transporte de la Ruta 100. Y a mí, concretamente, sí me gustaría saber, y eso se lo voy a pedir también a la dirección jurídica, de los casos en que hemos ordenado las búsquedas exhaustivas, ¿en cuántos casos estos han sido exitosos? Y no se ha declarado la inexistencia de la información. Entonces, yo no sé si la dirección jurídica, y le pregunto al licenciado Gabriel Santiago, tengo una estadística de esta cuestión, pero creo que es importante que la conozcamos, porque a veces siento que al ordenar la búsqueda exhaustiva, como que deslindamos y dejamos de preocuparnos por darle un seguimiento a esto. Bueno, a ver, como justificando, a mi percepción, haz una búsqueda exhaustiva y si no la encuentras por segunda ocasión, bueno, entonces declara la inexistencia. Yo creo que esto sí tendremos que prestarle mucha mayor atención y pedirle, no sé si la tenga el licenciado Gabriel, se tiene esto de las búsquedas exhaustivas, y porque entonces le damos la segunda oportunidad al ente para decir, mira, ya hice la búsqueda exhaustiva. Es más, en algunos recursos cuando responden los entes públicos en el informe de ley nos dice, por cierto, ya hice una búsqueda exhaustiva, Entonces yo sí quisiera que esto se le prestara atención y que no se vuelva una práctica entre ellos y que, bueno, pues derive en una actitud que puede ser en el perjuicio de los solicitantes y recurrentes en este caso.
Dejó concentrar la resolución, solo una precisión, no quiero hacer un comentario sobre lo que está mencionando. La resolución dice que en caso de no contar con el documento con el nivel de desagregación requerido por parte del recurrente, el ente público deberá permitir el acceso a copia simple de las versiones públicas de estos documentos. Es la primera vez que yo veo una resolución, o sea, estoy de acuerdo con la resolución. Lo que hemos resuelto siempre es que no le decimos que tiene que ser copia simple, tiene que dar acceso a una versión pública. Una posibilidad es la copia simple, la otra es vienes y te sientas y aquí te voy pasando el expediente y te lo voy testando, ¿sí? Conmigo. Porque esto va a implicar ya la obligación siempre que tenemos acceso de que tenga que hacer copia. Ojalá, qué bueno, pero la ley no lo marca así, estamos marcándole una erogación la cual, digamos, él podrá solucionar así. Yo por eso lo que propongo es que se permita el acceso a versiones públicas. Eso es lo que queremos. La forma en que lo haga, digamos, el sujeto obligado, pues la vía la copia simple, o puede ser la consulta directa a los expedientes con una persona al lado. A mí me han dicho que así en la Suprema Corte de Justicia lo hacen. Yo no sé si contratan a gente ahí para estar, o a lo mejor les sale mal. Porque la copia, lo que hay que hacer es tener el originazo, ¿sí? Sacar la copia, testar la copia, pero la copia testada, digamos, no se la puedes dar. Hay muchas de las copias testadas, yo he comprobado, que se alcanzan a ver. De la copia testada hay que sacar la copia, y eso es, digamos, lo que habría que darle acceso. Yo creo que lo dejemos como lo hemos hecho en todos los recursos, ahí están las resoluciones. Pues, cuando hablamos de esto, es permitir al acceso a una versión pública. Y bueno, la otra cuestión, que digamos ya, digamos, aparte, con todo lo demás de acuerdo, distribuciones, es una cosa a la labor de precisión ahí nada más de la forma en que se está dando acceso, estoy de acuerdo con dar el acceso. Es esto que tiene que ver y que hemos visto recientemente, que es los padrones de comercio, las licencias, los usos de suelo, las licencias de construcción, etcétera, etcétera, que son de las solicitudes, digamos, mayores que hay y sobre todo que se recurren por ese asunto del asunto de los archivos y del estado en que estos se encuentran y la dificultad de encontrar esa información, etcétera, etcétera, y por eso en muchas ocasiones la inexistencia. Dice un autor, no me acuerdo quién, si es Ackerman, que el gran reto de hoy del acceso a la información, o el gran rival del acceso a la información, es la inexistencia, ¿no? Las declaraciones de inexistencia, porque ahí te quedas, ¡pau! ¿No? O sea, pues ahí está, ya la pasé por el comité, por todo el mundo que me dijiste, ya la bendición. Pues ya, entonces, la única antídoto ante este enemigo de la inexistencia, pues es la organización de los archivos y la garantía de la digitalización, etcétera, etcétera. Creo que ahora que vamos a entregar a los candidatos a delegados todas las solicitudes de información que han tenido y que en el resumen que les estamos dando, les estamos diciendo cuántas se refieren a este tipo de padrones, etcétera, etcétera, y los recursos, digamos, cuántos de estos, digamos, se han metido porque esta información está hecha, perdón la palabra, un relajo, pues bueno, que ahí tienen un gran reto, digamos, en este sentido, para si realmente quieren transparentar cosas que son muy sensibles y de mucha interés de los ciudadanos, ¿no? Obviamente sabemos que es un trabajo muy arduo, pero el problema es que con esta cuestión de que es un trabajo muy arduo, nunca se empieza, que hay que empezar algún día. Yo no digo que alguien en 3 años va a solucionar los archivos, a lo mejor una delegación de todos los padrones de comercio, de licencias y uso de suelos, pero puede iniciar con un proceso, digamos, interesante, ojalá desde que él entre en adelante, de prometer organizar todos los archivos que ahí lleguen, digitalizar los mismos para poder dar acceso y paulatinamente ir de ahí para atrás. Nada más. Entonces voy a someter a votación a aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar la respuesta tal como viene en el recurso, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 189/2000.
Sí, comisionado Jorge Lucías, por favor.
Es que es un comentario que debía haber hecho desde el principio. Todas nuestras resoluciones deben de contener el acuerdo de suspensión de términos para advertir lo que abordamos recientemente. Digo, es una modalidad para nuestras resoluciones que se ha incorporado este acuerdo de suspensión de términos.
Gracias, comisario Bustillos. Lo importante es incorporado, obviamente, en todas estas resoluciones. Dado, o sea, yo no discutiría aquí, en dado caso, cuando esto, digamos, en algún momento les corresponda, de aquí también los que vienen hacia adelante, tendremos que hacer referencia siempre a este acuerdo, ¿no?, de suspensión. Entonces, bueno, si no hay otra cuestión, pasaríamos al siguiente recurso, si es favor. Estoy por eso, ¿no? Sí.
El 201/2000, el acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 50/2009 en la que se requirió la ubicación exacta de los inmuebles que serán expropiados para construir la línea 12 del sistema de transporte colectivo que se encuentran en la colonia Minerva de la delegación Iztapalapa. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente refiere que la respuesta es incongruente, lo cual resulta fundado toda vez que la solicitud versó sobre los inmuebles que se expropiarán. actos futuros y la respuesta se refiere a inmuebles expropiados. Por otra parte, el recurrente señala que el ente debe poseer la información porque para ejecutar la obra de referencia previamente debió analizar y evaluar cuáles serían los predios que se verían afectados, lo cual resulta infundado, pues de la normatividad aplicable se advierte que los planos tienen un proceso en virtud del cual pueden ser sujetos a modificaciones. Finalmente, se advierte que la canalización realizada hacia la Consejería Jurídica de Servicios Legales y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda fue incompleta, pues la consideración de este instituto debe incluirse además la Secretaría de Gobierno. En sentido, se propone en consecuencia y se modifica la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Está a su consideración, comisionados ciudadanos. Comisionada Erika, ¿no?
En una sugerencia aquí en la página 31, cuando advertimos que la orientación que hace el ente público a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es correcta, porque es correcta en términos de la normatividad, pero en el siguiente párrafo nos habla de que la canalización fue incompleta porque también faltó la Secretaría de Gobierno. Entonces, puede ser correcta, pero incompleta. Lo que hizo fue correcto. Aquí es donde advertimos que nosotros, igual, como en otros casos, sabemos que faltó otra dependencia porque entramos al análisis de las atribuciones específicas. Pero en cuanto a orientación, lo hizo bien el ente público. Nosotros le estamos agregando que también le faltó la Secretaría de Gobierno. Entonces, a lo mejor podemos utilizar otros términos como la orientación fue insuficiente, que faltó si queremos incorporar Secretaría de Gobierno. Porque sí pareciera que es correcto lo que hace, pero en el siguiente decimos que es incompleta, porque en términos de las atribuciones faltó la Secretaría de Gobierno. En otros casos nos hemos quedado con la orientación que da, que es correcta, pues. Pero bueno, hay de dos vías: o se quita la Secretaría de Gobierno y decir nada más que fue correcta y que también puede tener o detentar esta información, pues la Secretaría de Gobierno. Porque sí pareciera a veces que somos nosotros mismos dubitativos en nuestra resolución.
No sé si hay alguien más.
Desde un punto de vista lógico, porque la preocupación de la comisionada era cómo puede ser algo completo, perdón, correcto e incompleto al mismo tiempo. Puede serlo, según estamos dilucidando, pero bueno, para que no sea descalificatorio, entonces puede ser correcto e insuficiente, pero no, entonces sigue siendo descalificatorio, y entonces puede ser simplemente agregar la afirmación, se dice que también la debió la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, pero el debió está incluida en la corrección inicial. Entonces, desde un sentido estrictamente lógico, lo correcto debería estar incluido con todo lo que debía contener la corrección. Es decir, la corrección debió incluir la sugerencia inmediata de que la Secretaría de Gobierno también tenía que ver en ese asunto, ¿no? Entonces, es un asunto... Tiene que ser o una de dos. O no es correcto, si es correcto, porque las tres opciones siguen siendo contradictorias, o insuficientes, o discrepantes, o incompletas. ¿Es correcto o no es correcto?
Comisionado Agustín Millán.
Yo me quedo con la preocupación que presenta el recurrente cuando presenta el recurso de revisión y que cuestiona la respuesta que le está dando la autoridad, en este caso la Secretaría de Obras del Distrito Federal, que tiene una dirección general que en específico debería de tener esa información, todo lo relacionado con la obra del metro, en coordinación justamente con el ente público que es el sistema de transporte colectivo metro. ¿Cómo es posible, y así lo argumenta en su agravio, en su recurso de revisión en particular, cómo es posible que la autoridad no tenga previsto los montos en dinero, los recursos que se van a destinar para la expropiación? Se dice, bueno, no, lo que pasa es que el proyecto está bajo la responsabilidad de un contratista, es un proyecto integral, a precio alzado, puede haber modificaciones, lo que tú gustes y mandes. Sin embargo, debe de haber una evaluación inicial para llevar a cabo un proyecto de la magnitud que se está haciendo en la Ciudad de México. Para eso, por ejemplo, nos sirve el catastro de la Ciudad de México. Un catastro que tiene toda la información de los inmuebles y que tiene un valor catastral que es con el cual el gobierno determina los montos aproximados con los cuales se estaría pagando la indemnización producto de una expropiación. Eso a mí me llama la atención, creo que no fue suficientemente explorado, nos quedamos en la formalidad. Me preocupa, digamos, hay mucho de razón de lo que argumenta el recurrente al presentar su recurso y específicamente los agravios, pues que simplemente no están valorando. En cierto sentido, técnicamente es correcto el proyecto, pero pues como que llama mucho la atención ahora es el contratista el que va a definir la ruta por la cual va a seguir la línea 12 del metro. Yo entiendo, hay un proyecto inicial, para eso se hicieron, como lo veremos en el siguiente proyecto, los estudios geotécnicos, geomorfológicos, para ver cuál es la ruta más apropiada. Y sobre esa misma ruta se debe de trazar los inmuebles que serán objeto de la afectación y con base en los sistemas catastrales se determina un valor aproximado de lo que se debería de pagar producto de esa indemnización.
Me parece muy interesante la reflexión que está haciendo la comisionada Millán, porque se asocia un poco con la presentación del informe que se hacía originalmente. Cuando decimos que hay más solicitudes o solicitantes de información y esta discusión, cuando estamos hablando de que necesitamos generalizar la apropiación de la ley de transparencia y la que corresponde a la protección de datos personales, pero no vemos el comportamiento, vamos a decirlo así, del Estado frente a la sociedad en términos de transparencia, en el sentido de cómo tratan, quizás, y esto es una hipótesis, de vigilar la cuestión del costo-beneficio de anunciar una medida con todos los detalles, con el riesgo que implica para la imagen en este sentido. Porque todos sabemos que existe este catastro, incompleto por cierto, todos sabemos que hay una ola especulativa respecto de aquellos que viven en las colindancias de la obra probable, y es posible que esa ola especulativa se convierta también en una ola de discusión política, porque la política alimenta la especulación, y entonces es probable que el gobierno del Distrito Federal, curándose en salud, prefiere decir que la información no la tiene, o la única que ha tenido tiempo pasado, imperfecto, o la que tuvo, no corresponde a lo que se está pidiendo. En este y en el otro caso donde se habla de las... No recuerdo el concepto exacto. No, planos y otro concepto. Pero bueno, el punto es que aquí el asunto de transparencia es, ¿está la transparencia limitada o no por este balance económico-político del gobierno del Distrito Federal en relación con la obra más importante probablemente de esta administración? Probablemente la respuesta sea afirmativa. En otras palabras, la transparencia sí está mediada por un proceso político, mediático y económico, de modo tal que el gobierno trata con toda legitimidad de salir lo mejor librado en una circunstancia que evidentemente será, ya insisto, especulativa o compleja políticamente a la hora de negociar en los espacios, en las delegaciones por las cuales atraviesa el metro. Entonces, la transparencia es, uno, primera opción, lo que dice la ley que debe ser, o es dos, este concepto más complejo. ¿Cómo valoramos el comportamiento del gobierno frente a un asunto de solicitud de información, ahora recurso complejo, donde está planteando una solicitud en que se requiere información de fondo? Entonces, de ahí que diga yo que es interesante la invitación que nos hace la comisionada Millán a reflexionar, porque aquí la transparencia adquiere otro valor. O sea, el recurso, efectivamente, en lo general es correcto, está bien planteado, pero no está correctamente, quizás, y esto me recuerda a un recurso que no voy a detallar antes, no nos dice mucho acerca de qué implica que el gobierno del Distrito Federal responde de dos maneras: esa información, la información que tuve no es la que tú estás pidiendo, pero ahí está. Y la otra es, la otra información, termino, la otra información yo no la tengo, estamos esperando que los contratistas nos entreguen los detalles. En otras palabras, probablemente, y esto es una interpretación discutible, estamos negociando. Exactamente. Afirmación de Corregustivos que yo comisionado Oscar Guerra.
Bueno, sobre la misma cuestión, y creo que este es uno de los temas, se lo preguntaron aquí al secretario de Obras cuando estuvo en la mesa de diálogo, y que tiene que ver cuando va a haber una obra pública, en este caso una obra pública, como se puede mencionar, la más importante de la actual administración. Si el segundo piso costó 8 mil millones de pesos, esta obra está calculada más o menos para 12 mil millones de pesos. El asunto está, yo estoy de acuerdo con el recurso, no es tan claro si la tienen, no la tienen, si están en proyectos y todavía no lo saben, solo saben que hay una expropiación que se hizo bajo un decreto y eso por eso se hace por decreto. Yo más quiero traerles a alusión el asunto del aeropuerto en este país. Se anunció dónde iba a estar, ¿sí? Exactamente, y después de eso obviamente está la ley de expropiación y cuánto uno tiene que pagar, y eso está claro, pero hay otras cuestiones de índole política que impidieron hacer el aeropuerto en esa zona, y háganle como le haga, ¿sí? Y se le subió a 4 veces lo que la, digamos, marcaba la ley de expropiación, y ni así hubo un acuerdo, porque había otras cuestiones ahí. Entonces, esta información, digamos, creo que en su momento, porque son ese, a lo mejor estoy de acuerdo, bueno, se está negociando. Finalmente, en la línea del 12 se sabe de dónde sale y a dónde va y qué estaciones. ¿Cuánto va, por dónde va a cruzar? Depende de estudios técnicos, pero también de negociaciones políticas, y en eso están. Y yo creo que el día que lo defina perfectamente, digamos, es una cuestión de discutir, esa información tiene carácter de reservado. Y vamos a una cuestión que tiene que ver antes y después de la transparencia de una obra pública. Si uno la hace, digamos, esa información pública, digamos, esas expropiaciones se pueden volver lo más difícil, aunque salgan en el decreto, como salió la del aeropuerto. Sí, el decreto no obliga, quiten ahí, digamos, si aquí no van a salir con machetes, no sé con qué van a salir, si lo toma otro movimiento político, etcétera, etcétera, se vuelve a volver muy complicado ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Esa información hay que darla a conocer después de que está hecha la negociación, está hecha la expropiación y cuánto se pagó, pero no previamente, porque le genera un ventaja a un tercero, con daño a un ente público, como dice aquí, que es obviamente el metro o el Distrito Federal en su conjunto. La otra cuestión que tiene que ver con esto es con la especulación comercial que se da alrededor de donde va a pasar el metro. ¿Qué es lo que sucede? Antes no sabíamos, y nosotros que sabían eran los funcionarios públicos, entonces eran los primeros en comprar, si sabían que eso iba a subir. ¿Sí? Hoy de lo que se trata es, no de que, digamos, se dé la especulación porque sería, digamos, perjudicial, sino después se sepa quién compró y quién vendió. Eso es lo que era el acceso. Antes no sabíamos. ¿Sí? Hoy sabemos, por ejemplo, que todos los terrenos alrededor de Ciudad Universitaria fueron comprados por el presidente en turno. ¿Sí? Y fueron comprados a un precio muy barato porque el único que sabía dónde se iba a ubicar CEU, y aparte porque tenía una gran visión, digo, en términos de negocios. Entonces, hoy sí se puede saber, después de construido el metro, quiénes compraron y vendieron, y si esos que compraron fueron o no fueron funcionarios públicos. ¿No? Pero bueno, será una discusión que en su momento se tendrá que dar. Comisionado Agustín Millán.
Bajo este argumento que nos presenta el comisionado presidente, los únicos que pueden hacer la negociación política o beneficiarse de esta información privilegiada serán los actores políticos que tienen acceso a esta información y los contratistas. Y yo creo que este es un derecho ciudadano de saber exactamente por dónde va a pasar la obra pública más importante de los últimos años. O sea, hay un proyecto original donde está trazado las áreas de afectación y áreas de afectación que tienen un sustento técnico con base en los estudios geológicos. Con base en este argumento de hacer prevalecer el interés público, el pleno de ese instituto, el pleno de ese instituto resolvió dar a conocer los proyectos de destino final de el proyecto que iba a sustituir al Bordo Poniente. Para eso tiene justamente los gobiernos la facultad de expropiar y para eso tenemos un catastro. El problema que nos presenta el comisionado presidente, con justa razón también, ciertamente hay siempre una negociación política que hay que tomarla en cuenta. El problema de Atenco
fue que se le estaba pagando cacahuates, justamente cacahuates. Primero se le estaba pagando a los ejidatarios, y eso fue lo que motivó la respuesta. Y después no fue suficiente ofrecerles trabajo en ese aeropuerto, no fue suficiente ofrecerles reubicación, no fue suficiente pagarles más. El problema fue la falta de información, y es justamente lo que no queremos. O sea, creo que las decisiones de este gobierno deben de ser muy transparentes, y sobre todo en un proyecto en su momento, y como ya lo es, y no solo debe de ser información de acceso privilegiado a los contratistas. En fin, ahí está la postura.
Es una discusión que no nos llevará en su momento. Hoy estamos de acuerdo con este recurso todos, entonces que se aclare en qué situación está y quién tiene esa información. Entonces, si no hay otra intervención, voy a someter a votación el recurso. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar la respuesta del ente en términos como lo expone el recurso, con el matiz este de la orientación, de que se complemente la orientación, que se dio correcta, pero que hay una complementación, vamos a levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 201/2000.
Entonces pasamos al siguiente recurso.
209/2009, el acto impugnado es la respuesta de la solicitud de información con folio 37/2009, en la que se requirió respecto al trazo de la línea 12 del metro, estudios y análisis, los planos que incluyan instalaciones fijas, las zonas de intertramos y estaciones, memoria de cálculo que incluye instalaciones fijas, zonas de intertramos y estaciones, calendario de ejecución, inicio y terminación, el nombre de la empresa o empresas supervisoras de la obra relativa al trazo de la línea 12. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La particular se duele esencialmente de que el sistema de transporte colectivo haya canalizado su solicitud a la Secretaría de Obras y Servicios, a pesar de que en su portal de internet aparecen mencionados parte de los documentos solicitados y debió proporcionárselos. De la investigación realizada se advierte que el ente público cuenta con una unidad administrativa cuyo objetivo es coordinar el desarrollo de los estudios para la construcción de nuevas líneas. Asimismo, dado que el ente recurrido publica en su portal de internet que ha concluido diversos estudios de las materias referidas y expresamente reconoce que obran en su poder, se concluye que puede presentar parte de la información solicitada y no debió canalizar la solicitud a la Secretaría de Obras. Por lo anterior, se considera procedente revocar la respuesta impugnada y ordenar al ente público que entregue la información con la que cuente, o en su o en caso contrario, emita pronunciamiento debidamente fundado y motivado. El sentido que se propone es revocar la respuesta. Es cuanto, señores comisionados.
Está a su consideración, comisionados. Comisionado Salvador Guerrero.
El proyecto en su página 18, al momento que se anuncia cómo se va a analizar el primer contenido de información con la redacción empleada, pareciera que la resolución únicamente se abocaría al estudio y análisis de tres elementos que son, como se indica, los planos que incluyan instalaciones fijas, las zonas de intertramos y estaciones, en segundo lugar la memoria de cálculo, que era el concepto que yo no recordaba, que incluye instalaciones fijas, zonas de intertramos y estaciones, y en tercer lugar el calendario de ejecución, inicio y terminación. Sin embargo, a lo largo de la resolución se analiza y ordena la entrega de la información, también del numeral 2 de la solicitud de información. Por tal razón, simplemente solicitamos matizar la explicación de cómo vamos a analizar el primer contenido de información y añadir de igual forma el razonamiento que indique que también se analizará el segundo contenido de información, es decir, los párrafos mencionados necesitan un matiz que nos haga entender que simplemente se estudiará el primer contenido de información, como se puede interpretar de la redacción utilizada. Y aquí simplemente a ver si puedo recuperar la continuidad de la discusión. Me parece que el punto más importante no es la valoración coyuntural política subjetiva igualmente que podemos presentar sobre un caso, sino de qué manera un concepto puede ser compartido socialmente, que es el asunto de la transparencia y el asunto de cómo la sociedad en su conjunto participa de ese proceso de creación o redistribución de riqueza. Ese yo creo que es el concepto que eventualmente en términos de transparencia tiene que estar exhibido, es decir, quiénes van a entrar en este proceso, porque también en la otra probabilidad que la enseñó muy bien el profesor Hank, maestro como era, ¿no? Él mismo tenía la empresa, ¿no? Entonces, tenía el mismo la empresa y él tenía la decisión y él tenía toda la información. Ahora se amplía. El que tiene la información probablemente tenga un amigo o conoce otra empresa. Entonces, a lo mejor el planteamiento sí tiene que ser es, la información tiene que estar de tal manera distribuida que se puede cumplir la ley a pesar de lo que cueste en imagen, y por otro lado también se responda técnica y éticamente a lo que plantea en sus principios y en condiciones de existencia la propia ley.
Gracias. Sí, continuando un poco con todas estas reflexiones, yo soy de la idea de que la información sobre la línea 12, que tiene el mismo sistema de transporte colectivo, es información que sirvió de base para el proyecto integral que está en manos de la constructora o de los contratistas, ¿no? Sí. Y que en muchos de los casos, si bien él contiene todos estos estudios de suelos y rutas y demás, sabemos, porque no somos ajenos a esa información, de que casi se negocia tramo por tramo, ¿no? Que hay que bronca política, que bronca social, incluso de qué tipo de establecimientos hay, y va un poco agarrando curva y serpenteando los beneficios, costo-beneficio de todo tipo, ¿no? En esa medida es que a mí me parece que está muy bien que se advierta que esa información obviamente la debe tener el sistema de transporte colectivo en el estado preliminar en el que le elaboró para la empresa contratista. Sin embargo, parece haber una como contradicción. O sea, el ente público dice, estos son documentos, no sé, textualmente emplea la palabra, de ingeniería básica y de ninguna manera dan sustento y fundamento al proyecto definitivo. ¿Sí? Y nosotros decimos, no, ¿cómo que no? Pues esos sirvieron para darle sustento al proyecto definitivo. Sin embargo, al momento de ordenarle la entrega de la información, pudiéramos, ¿no? Por el simple hecho de planteárselo así, que creo que es correcto, plantearlo, ordenarle que se entregue esa información que tiene dispuesta, además que le exhibe en su página de internet, parte de ella por lo menos. Creo que podría generarse una suerte de desinformación si no se advierte que se trata de los estudios preliminares, claro,
que pueden estar o haber sufrido cambios ya en manos de la contratista. Sí, porque te trazan una línea, te dicen estudios, etcétera, etcétera, pero ya en manos, al momento de concretarse tramo por tramo, metro por metro, las cosas pueden irse modificando. De tal suerte de que estos documentos pueden formar parte de un banco de información preliminar, deliberativa, en ese sentido, que sirve para aterrizar los proyectos definitivos. Si no advertimos, digamos, de alguna suerte, que el carácter de la información que se entregue se advierta por parte del ente, si los documentos que están entregando se trata de documentos preliminares o definitivos, podríamos generar esa suerte de desinformación. En alguna ocasión nos planteamos si se podía entregar información preliminar nuestra, por ejemplo, de las cosas deliberativas. Concluíamos que no, porque eso podía generar una expectativa que al final pues no resultaba ser la definitiva. Y sucede en todos los casos, en todas las cosas que se discuten en todos los ámbitos de las instancias gubernamentales, el dar información que aún no es la definitiva, desinforma más a la gente, genera una especulación incorrecta que si se reserva hasta el momento en que se concreta, se solidifica, se consolida y se convierte en información definitiva. Entonces, yo estoy de acuerdo que se ordene la entrega, pero que se advierta si se trata de información preliminar o definitiva.
Mientras tú este logre, sí, las expropiaciones. Entonces,
Comisionada Delicado, esta es la palabra.
Bueno, de acuerdo con las consideraciones que se ponen en el proyecto, nada más tendría una sugerencia otra vez de la estructura. En la página 32 del proyecto se alude que el recurrente de origen se queja por la falta de motivación y fundamentación de la respuesta. Eso es uno de los principales agravios. En la página 32 el proyecto alude que resulta cierto que parte de los documentos que requirió aparecen listados en la página de internet del ente. De la respuesta combatida se advierte que el ente público sí expuso preceptos normativos respecto a las atribuciones de la Secretaría de Obras y Servicios, así como los motivos por los que consideró que la información requerida era competencia de ese ente público. Por lo que consideró que la información requerida, era competencia del ente público, por lo que la respuesta no adolece de una debida fundamentación y motivación. Entonces, ante esa lógica, porque estamos revocando si la respuesta tiene una debida fundamentación y motivación. Entonces, pareciera que luego ponemos nuestra estructura del proyecto de que algo está bien del ente público. Si algo está bien, pues entonces analicemos lo que esté bien y modifiquemos. Si vamos a revocar, me parece que no hay que entrar a la canalización, a orientar a ese estudio, porque pues todo está mal, todo, o sea, inclusive la fundamentación y motivación, tal vez así que estamos revocando para que entregue la información sobre estudios relativos a la línea 12, para que haga en sus archivos, si es el caso, los estudios de exploración geotécnica y el estudio de impacto. Entonces, si es revocar, yo creo que no hay que entrar al estudio de que también es competencia de la Secretaría de Obras. Si es el caso, si es modificar, pues sí habría que decirle que algo hizo bien, que fue fundar y motivar esa canalización, pues no entrar y revocar, porque lo que estamos ordenando es que no entregó la información sustantiva, que es la preocupación que tenemos en mesa.
¿Eh? Yo, bueno, cuando la confianza a otra, por favor, yo vería más consistente en modificar para que la orientación se quede, y más con el argumento que ha dado ahora Jorge, bueno, que también el proyecto, lo que el método le puede dar es un estudio inicial, ¿sí? Y la dirección, la Secretaría de Obras puede, digamos, acercarle más, y sobre todo sobre las empresas que licitaron, ¿sí? Y sobre la licitación, no es una licitación que lleve directamente el metro.
No, eso se escucha.
Entonces, por eso, yo creo, no estoy, todo lo que se revoca, bueno, se ordena que se entregue, estoy de acuerdo. Pero creo que el modificar le da le ayuda más al solicitante. Entonces, no le importa si mal caso revocamos, lo que le importa es información. Y entonces, bueno, creo que lo que le importa es la información. Y entonces, si modificamos, le damos la posibilidad de que aparte se le oriente a la Secretaría de Obras dónde va a poder encontrar el asunto de las licitaciones y información adicional a este proyecto inicial. Entonces yo iría por esa cuestión. Estamos de acuerdo en todo lo que se dice en el sentido de lo que se está ordenando, de lo que el metro puede dar, siempre bajo la advertencia que advertizo el Consejo Jorge Bustillos de que se le llame la atención de que es un estudio que tiene tales características, ¿no?, para que no generemos, digamos, o alguna expectativa indebida. Pero yo sí iría en ese caso por modificar, en ese sentido, para complementar el asunto de la Secretaría de Obras. Al director jurídico, sí.
¿Por eso,
Gabriel, si nos das favor de darnos tu opinión.
En relación con esta afirmación que viene en la página 32, el ente público canaliza la solicitud de información, y en particular, si no tenías por qué canalizarla, tú debes tener la información. Se revoca la canalización y se ordena al ente público que turne la solicitud de información a las unidades administrativas para que realice la búsqueda de la misma. Ahora, en caso de que no la encuentre, pues sí procedería que sea la orientación, pero de entrada se revoca esa canalización. Pero en este caso entramos al estudio de esta manifestación de la particular, bueno, porque fue uno de sus agravios, pero para evitar la confusión de si se tendría que modificar, porque en realidad una parte sería correcta, considero adecuada la sugerencia de la Comisión Americana, podríamos decir que una vez analizado el primer agravio, toda vez que el estudio de los demás no le causaría un mayor beneficio, pues ya no se entra al análisis de los mismos, se revoca, y con esta posibilidad de que el ente oriente si no tiene la información.
De acuerdo, reiteraré la propuesta modificada en el sentido que si no la tiene, que va a ser el caso de los contratos y licitaciones, tendrá que orientar. Entonces voy a levantar la votación. Sí. Entonces, aquellos comisionados estén de acuerdo en revocar la respuesta del ente y ordenar la información tal como viene el recurso. Ahorita va a leer José Jesús las acotaciones. Favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 209/2009. Se estaría suprimiendo el análisis referente a la canalización y adicionalmente se estaría advirtiendo en el resolutivo que el ente indique si la información es de carácter preliminar o definitiva. Sería cuanto, señor presidente.
Entonces pasemos al siguiente recurso.
Es el 217/2009. El acto impugnado es la falta de respuesta a la información con folio 47/2009, en la que se requirió la siguiente información en archivo electrónico: la lista de asistencia de todas las sesiones que la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales haya tenido desde su creación, en qué parte de la página electrónica de la Asamblea Legislativa puede consultarse la lista de asistencia de la Comisión, agenda que el diputado como presidente de la Comisión haya presentado para cada reunión, minuta de cada una de las reuniones que la Comisión haya tenido desde su creación a la fecha. ¿Qué área de la Asamblea Legislativa es la encargada de recoger y dar copia de esas minutas? ¿Con qué periodicidad? Nombre del titular, teléfono y correo electrónico. ¿En qué fecha se debe reunir por ley o se propone reunir la comisión en lo que resta del año? Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El particular se duele de la falta de respuesta a su solicitud, hecho que quedó debidamente acreditado. Durante la subsanación, el ente recurrido notificó una respuesta al particular, sin embargo, la misma fue parcial, pues solo satisfizo los contenidos marcados por numerales 2, 5 y 6, así como parte de los numerales 1, 3 y 4, por lo que resulta procedente ordenarle que proporcione la información faltante, salvaguardando la información de acceso restringido que en su caso contenga, en la modalidad en que se encuentre, sin costo para el recurrente. El sentido que se propone es ordenar proporcionar la información faltante. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionado Salvador Guerrero.
El proyecto en su página 23, al momento de analizar si el ente público cuenta o no con las versiones estenográficas de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales, determina que debido a que la Comisión se instauró el 28 de octubre de 2008, resulta procedente realice una búsqueda exhaustiva de las versiones estenográficas de las sesiones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2008, así como enero de 2009, y las entregue a la hora recurrente. En caso de que no encontrara las mismas, deberá pronunciarse en forma expresa y categórica al respecto. En ese sentido, estimamos que no debemos dejar la puerta abierta al ente público a que simplemente se pronuncie de forma expresa respecto a si cuenta o no con dichas versiones estenográficas, ya que de acuerdo al artículo 20 del reglamento interior de las comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estas sesionarán una vez al mes, es decir, las sesiones deben de haberse llevado a cabo con sus respectivas versiones estenográficas. Asimismo, el ente público, dentro de sus manifestaciones, señaló que las versiones estenográficas de cada sesión se entregan inmediatamente después de que se celebran las mismas, es decir, admite categóricamente que tiene la capacidad de contar con esa información. Por ello sugerimos ordenar al ente público que en caso de no contar con la información mencionada, declare formalmente la inexistencia de la misma de acuerdo al procedimiento que marca nuestra normatividad. También colocando esto en la discusión que tratábamos de iniciar hace dos recursos sobre cómo se utiliza la inexistencia de la información para evadir la parte central del compromiso con la ley de transparencia.
¿Cómo se llama?
No, yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, el ordenar la respuesta, y solamente en el segundo párrafo de la página 29, y a efecto de dar mayor claridad a lo que estamos ordenando entregar al ente público, sugiero que se sintetice la información faltante que debe entregarse al recurrente, tal y como se hace en otros proyectos.
Señor Jorge Bustillos.
Mi duda nada más es que si en todas las sesiones de las comisiones hay una obligación de levantar versión estenográfica, y creo que el reglamento de la interior de la asamblea no prevé la obligación para todas las sesiones. Incluso recordemos que hubo un caso de una solicitud de información a la Comisión de Gobierno en donde se advertía que se había acordado no elaborar versión pública o versión escenográfica, perdón, de determinadas sesiones. Entonces no sé si lo dejamos así, digamos, como una cuestión sin reconocer lo que establece la norma de que debe haber sesión cada mes y cada una debe haber versión escenográfica, como digamos, tendríamos que apoyarnos en la norma, en el reglamento interno de la misma asamblea para asegurar eso.
Oscar,
no, en ese sentido, pues es claro, el artículo 39 dice que se anuncia como si una vez al mes. Dice, para llevarse a cabo las sesiones de las comisiones se deberá de contar con el servicio de versión estenográfica, salvo acuerdo en contrario en virtud de que exista causa justificada y se decida por la mayoría de los integrantes de la comisión. Esto es claro, o sea, en ese sentido, pues esto de las famosas inexistencias que ya tuvimos. Una vez nos reservaron una y después, cuando ordenamos la entrega, dijeron, no saben que no existe, y ahí está el acuerdo. Digamos, donde X número de diputados dijeron, no queremos versión escenográfica, y así el reglamento no nos permite, ¿no? Y esto nos hace pues la famosa inexistencia. Entonces podemos ordenar que en dado caso que se tenga la versión escenográfica, digamos, porque si se decidió bajo al reglamento no tenerla, pues obviamente no podemos obtener la entrega. Y ahora, complementando esto del nuevo enemigo de del acceso, la inexistencia, más bien no, es el nuevo virus que está mutando también ahí para varias cosas. Ya están encontrando varias cosas, no pasa inexistente información.
Perdón. En ese caso, debiera no necesariamente haber un acta de inexistencia, porque prevé la posibilidad de que la comisión pueda resolver
el acuerdo,
causa motivada, la inexistencia de la versión escenográfica. Por lo que, o sea, en caso de que no exista, debe fundarlo y motivarlo.
¿Perdón?
Sí, o sea, debe decir, de estas sesiones no hay por qué media para ello un acuerdo de la mayoría de los miembros de la comisión de que por causas X y Y no se levantará la versión escenográfica, como lo señala el reglamento y el artículo que acaba de leer.
Yo por eso decía, o sea, que ahora hay varias caras de la inexistencia, o varios bichos. Uno es, no necesitan declarar inexistencia, porque si hay un acuerdo, ya con eso, nomás mandan el acuerdo, es decir, decidimos no versión escenográfica y estamos en todo nuestro derecho, porque así lo marca el reglamento. Entonces lo que tienen que evidenciar, motivar y fundamentar ese acuerdo, nada más. ¿Sí? No, ya la inexistencia no, porque ya no existe algo, porque lo decidieron ellos que no se había versión. Se les da esa posibilidad, ya no estamos inexistentes. Por eso, hay dos cuestiones. No hay versión escenográfica, una vertiente es, nos entregas el acuerdo, los motivos y los fundamentos en base al 39, o la otra, la inexistencia. La acta de inexistencia, ¿sí? ¿Sí? Perdón, comisionada Delicano, perdón.
Efectivamente, el artículo 16 habla de versiones escenográficas, pero las circunscribe a las sesiones de las comisiones de análisis y dictamen legislativo. Y cuando se invoca el reglamento, el artículo 60 distingue entre comisiones de análisis y dictamen legislativo de la otra que está solicitando, que es de vigilancia y evaluación de políticas y programas. O sea, el reglamento está distinguiendo en qué comisiones tiene que haber versión escenográfica. ¿Por qué ahí está? Y en este no, porque la ley de transparencia dice versiones escenográficas, lista de asistencia, acuerdos de cada una de las sesiones de las comisiones de análisis y dictamen legislativo. Y cuando se alude al reglamento, hay diversos tipos de sesiones y comités. Una de ellas son las de análisis y dictamen legislativo, que son administración pública, procuración de justicia, todas las que tienen que estar vinculadas con una materia del quehacer legislativo. Y otra distinta es de vigilancia y evaluación de políticas. y programas sociales. Entonces creo que el propio reglamento está distinguiendo cuáles si tiene que haber una versión estenográfica, y en este no advierte versión estenográfica. No advierte, es que el artículo 60 no es distinto.
A ver, comisionada, simplemente estoy de acuerdo con usted. En una las obliga, ¿sí? En las primeras. En la segunda les abre la posibilidad. Son aclaraciones. Y el artículo 39, por eso dice la posibilidad de que las comisiones sesionen aparte de una vez y que podrán costar servicio tecnográfico o no. Y dice, por eso, en las otras es forzoso de oficio. En esta no es de oficio, ¿sí? No es de oficio y puede haber la posibilidad de que tengan, porque así lo decidieron, que no tengan, porque así lo decidieron. Pero simplemente nos tendrán que decir, no tenemos, primero porque no somos una comisión obligada. Y en segunda no tenemos porque el artículo 39 nos permite no tener.
Sin levantar.
Sin levantar. Comisionado Agustín Millán, una disculpa.
Estoy leyendo el artículo 39 del reglamento de comisiones. Y no tiene nada que ver con lo que estipula el artículo 20 de ese reglamento. El artículo 39 dice los diputados integrantes.
¿Es el reglamento para el gobierno interior de la Asamblea Legislativa de San
Francisco? ¿Perdón?
El artículo 39 del reglamento para el gobierno interior de la Asamblea Legislativa de San Francisco. Del reglamento interior de la Asamblea. No del.
Ok.
Bueno, entonces,
Sí. Insuficientemente, pues estoy buscando aquí, vamos a decir que la. Perdón.
Adelante, profesor, todo agarrado.
Que en alguna parte de. Que en CTV del Estado, en lo que se refiere a administración. ¿Cómo se combinan la parte administrativa con la parte del ejercicio del derecho, donde se le da igual calidad o cualidades a la parte de los reglamentos y la parte judicial, y se trata de mantener un mismo nivel de respetabilidad de los reglamentos siempre y cuando no entren en contradicción con la ley? Entonces, si los principios generales de la ley de transparencia entran en contradicción con un reglamento, ¿qué es lo que debe prevalecer? Aquí retrotrayendo una pregunta que hacía el comisionado Jorge Bustillos. Entonces me parece que lo que debe prevalecer es la ley de transparencia, que está planteando que debe conocerse de alguna manera la información, o que los procedimientos que sugiere la ley de transparencia deben ser defendidos. Y en ese sentido, uno de los de esos procedimientos es la posibilidad de que se mantenga la noción según la cual el comité de transparencia debe de establecer si existe o no ese documento. Entonces, no alcanzo a detallar, como es obviamente perceptible, de qué manera se enlaza este respeto por los reglamentos que también establecen derecho con el derecho mismo, pero para mí está claro que debe prevalecer una noción según la cual la ley de transparencia en general, y en particular los procedimientos que se establecen en la ley de transparencia misma, deben prevalecer, como sería el caso si es que nosotros ordenamos, sugerimos, pedimos que haya un documento que acredite la inexistencia de la información que se está solicitando. Entonces, desde ese punto de vista, yo mantengo mi propuesta. Comisionado Oscar Guerra.
Yo voy a tratar de poner un ejemplo aquí con nosotros, a ver si podemos salir. La ley nos obliga a que las sesiones del pleno tengan versiones estenográficas, ¿sí? De eso, si nos piden cualquier sesión del pleno, la tenemos, digamos, que entregar, y no podemos declarar. Y si de repente pasara algo con alguna versión, se perdiera por alguna razón, podemos ir al Comité de Transparencia y declarar su inexistencia o reponer. En el mejor de los casos, reponerla. Pero si sería ya imposible, porque no podemos repetir la sesión y decir lo mismo que dijimos, declarar su inexistencia. Pero tenemos que hablar de un acto fortuito, que se perdió, que hubo un incendio, no sé, ¿no? Este tipo de cosas. Pero si alguien nos solicita una versión estenográfica, que ya lo han hecho, ¿sí?, sobre una reunión de comisionados donde se tomaron determinados acuerdos, no hay todavía
ni en el reglamento, en la ley, ni en nuestro reglamento interior, lo pudiese haber, pero no lo hay, ninguna norma que nos obligue a tener, ni a tener, ¿cómo se llama? Minutas. Ahora estamos procediendo a hacer minutas, y en su momento, cuando estemos consulado, a meterlo en el reglamento, para que estas minutas puedan ser públicas, en ese sentido. Pero no lo hay. En este caso, la ley, digamos, establece que hay que debe haber versiones estenográficas de determinadas comisiones, ¿sí? Y que esas deben ser entregadas, y ese no hay problema, digamos, no hay. Y esto, digamos, mata lo que sucedió anteriormente con una que no fue entregada, porque ahora está clara la obligación de tenerlas. Pero de otras no, y esas otras se rigen por su reglamento, que sería en este caso el reglamento del instituto, el reglamento de la asamblea, y la asamblea les da la posibilidad de tener o no tener. Pueden decidir ellos no tener versiones estenográficas con una mayoría de los integrantes de la comisión, así lo dice, aquellas que no están obligadas por la propia ley de transparencia o por el propio reglamento, ¿sí? Entonces, aquí el caso está que si ellos decidieron no, si se están pidiendo y entonces motivan y fundamentan que decidieron no tener, hasta ahí se acabó, no tiene que haber inexistencia, ¿sí? Es como si nos dijera, pásame la versión estenográfica de la reunión de trabajo que tuvieron los comisionados la semana pasada, no hay, pues dame su inexistencia, su situación. No tengo que ser situación de inexistencia porque no estoy obligado a tenerla, ¿sí? Digamos, esa es la diferencia, ¿no? Porque si no, eso es como yo creo, y por eso lo que voy con el proyecto es con ese matiz, ¿no? Entonces vamos a votarlo en lo general y dejaríamos esta parte en lo particular, así es, comisionado. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea es entregar la información por la omisión de respuesta tal como lo marca el propio recurso, favor de levantar la mano. Ya sí, ¿no? Entonces,
en lo general, por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 217/2000.
Bueno, había, hay dos, probó un punto, digamos, en lo particular, que es sobre las versiones estenográficas de la comisión. Uno es de que, digamos, es que todos bajo el mismo procedimiento. Que donde se tiene se entregue, si no, digamos, se motive y se fundamente bajo el reglamento. Y la otra, Y la otra es de que si se tiene, se entregue. Si no se tiene, se, digamos, aparte se motive y se fundamente que se haga la declaración de inexistencia por el comité, ¿no? Esa es la diferencia. Todos estén de acuerdo en que, digamos, si se tiene, se entregue, y si no se funde, se motive con la ley y el reglamento. Nada más, favor de levantar la mano. Los que estén de acuerdo en que obviamente se entregue si se tiene, si no se tiene, se funde segundamente por la ley y el reglamento, pero también pasa el comité de transparencia para declarar su inexistencia, a favor de levantar la mano.
En lo particular, la propuesta de que si se tiene, se entregue y se entregue, y si no es así, que se funde y motive, como hace el reglamento, obtuvo 4 votos a favor, correspondientes a los comisionados de Guerra Fora, Erika Novadiano, Jorge Bustillo Rubenía, Agustín Millán Gómez. En el caso de que no se tenga, se declare la inexistencia a través del Comité de Transparencia, obtuvo 2 votos a favor de los comisionados María Elena Pérez Cermeño y Salvador Guerrero Chipres. Sería consejo presente.
Señor planteado, señor, por favor, pasemos al siguiente recurso.
Es el 218/2009, el acto impugnado de la respuesta a la solicitud de información con folio 130/2009, en la que se requirieron diversos contenidos de información sobre la recuperación de un área verde. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público comunicó al particular que lo solicitado se le haría llegar a la brevedad posible con la finalidad de proporcionar datos claros, concisos y reales, motivo por el cual el particular se mostró inconforme. Del análisis de las constancias que en el expediente se concluye que le asiste la razón al recurrente, pues efectivamente, aun cuando el ente público emitió una respuesta, ella tuvo la única finalidad de informar que de manera posterior entregaría la información sin que dicho proceder tenga fundamento en la ley de la materia. A consecuencia, se propone revocar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionado Salvador Guerrero Chipres.
Gracias. Dos observaciones. Primera, es criterio de este pleno que cuando la supuesta respuesta del ente público en realidad no conteste absolutamente nada de lo solicitado, como en el presente caso, se debe dar tratamiento de una omisión de respuesta. Sabemos que este recurso ya no puede verse modificado en su sustanciación, sin embargo, sí debemos dejar claro el criterio que debe darse para que en futuras ocasiones la dirección jurídica resuelva este tipo de recursos. Es decir, si con respuestas como la que podemos observar nada tiene que ver con lo solicitado, daremos un tratamiento de omisión de respuesta o inconformidad. El segundo comentario. El proyecto en su página 13 concluye que respecto a los contenidos de información 1, 2, 3, 4 y 7, no deben ser considerados como solicitudes de información. Sin embargo, en múltiples ocasiones he manifestado y se ha adoptado como criterio plenario que nuestro derecho, a diferencia de nivel federal, no representa necesariamente un acceso a documentos. Eso es lo que he insistido mucho, recuerdo yo, la comisionada Arellicano, debido a que los cuestionamientos relacionados con la función y actividades del ente público deben ser contestados. En innumerables casos hemos ordenado que se dé respuesta a este tipo de solicitudes, incluso en uno de los últimos plenos, en el recurso de compra de los libros del Instituto al que aludía el comisionado presidente en su momento, se determinó modificar la respuesta del ente público debido a que se debía contestar la manera más adecuada en que beneficiaría la compra de esos libros a la transparencia de la ciudad. Por tal razón, consideramos, y siguiendo el criterio adoptado, no podemos dejar la oportunidad de que el ente público no conteste los cuestionamientos del particular, máximo cuando los mismos recaen en el funcionamiento y actividades del ente público. Es decir, para su respuesta no necesita necesariamente debe de existir un documento generado con anterioridad. De lo contrario, limitamos que el derecho de acceso a la información pública se materialice en un verdadero beneficio ciudadano. Gracias.
Hay una discusión interesante esto sobre si la ley de acceso es una ley de acceso a documentos o también, digamos, a opiniones. Creo que sí hay una diferencia entre el federal y lo que aquí hemos definido y lo que la propia ley creo que nos permite. Pero creo que la diferencia es la siguiente. En el caso de nivel federal, uno tiene que solicitar los documentos tales. Y en el caso de esto federal, uno puede pedir, como en este caso, las razones que fundamentaron tal decisión, sin decir es el documento tal, o el oficio tal, o el contrato fulano, o tal, tal. Sino, simplemente, y entonces, ordenar al sujeto obligado que le entregue el documento donde está esa cuestión. Digamos, donde se tomó esa decisión. Lo que hemos dicho es que toda decisión, digamos, de autoridad, debe estar documentada en un documento. Y voy a la cuestión específica sobre el recurso este de la petición de que benefició a la transparencia, y obviamente ordenamos que se diera el documento que se entregó con la firma de todos los comisionados, que se envió a los dos, todos los sujetos obligados. Hoy veíamos que son 226 cartas que se dieron a todos los comisionados, donde se motivaba por qué, digamos, se otorgaba ese libro, y se entregaron 226 cartas, ¿sí?, que, digamos, están motivando y fundamentando esa decisión de dar un regalo y un presente, digamos, de fin de año. Entonces, sí hubo un documento y por eso, digamos, se propuso en ese momento. Entonces, es la diferencia, y creo que el recurso es muy claro, diciendo que le pueden solicitar solo en caso de que las mismas se encuentren. A lo mejor puede ser la redacción al revés, que se entregue el documento donde existen las razones jurídicas o administrativas, tal, tal. De no ser el caso, tal, tal, simplemente cambiarle a lo mejor la definición. Pero lo que aquí hemos hecho a diferencia es que cuando hay una solicitud de, no de opinión, sino de un acto de autoridad, aunque no se haga referencia específica al documento, se trate de entregar, si lo hay, el documento donde se basó ese acto de autoridad, porque debe estar documentado. Esa sería la opinión, nada más. Pues ya, Delicano.
Sí, bueno, iba igual en el mismo sentido, porque yo no sé en qué momento, digo, yo creo que ya el pleno tiene que pronunciarse sobre otro concepto. En el mismo sentido que plantea el comisionado Guerrero. En el sentido de, hay que incorporar ya y hay que analizar lo que implica el término de rendición de cuentas, que este es otro ejemplo de rendición de cuentas, así como fue lo del libro, creo. ¿Por qué? Porque no solamente me parece que este concepto, que lo tenemos como fin de la ley, no solamente es acceso, no solamente es publicidad, sino también que el ente público explique esas razones.
por las cuales toma decisiones. Ahora, el hecho de que en el recurso página 12.13 se hable de que el 1, 2, 3, 4 y 7 son propiamente planteamientos o preguntas, me parece que no es correcto aludir así. Yo creo que el ente público tiene que pronunciarse, y no necesariamente en documentos. O sea, el decir que tiene que hablar en documentos me parece que la interpretación no es así, porque hay que abrir el espectro de lo que implica la rendición de cuentas, y también implica razonar por qué toma determinado sujeto obligado una decisión. Entonces, lo que creo que hay que perfilar la argumentación es que en esos puntos el ente público debe pronunciarse, igual lo tiene un documento o no lo tiene, igual es cierto, igual no es cierto que efectivamente se cerró, o aquí dice recuperación del área verde ubicada en el interior. ¿Por qué se omitió la recuperación del área verde? A lo mejor no se omitió esa recuperación, pues que se pronuncie el ente público, pero lo que él pide son razones por las cuales, según el recurrente, dice que omitió la recuperación del área verde ubicada en el interior del fraccionamiento tal, que se dejó a un lado una de las peticiones realizadas por más de 100 vecinos de la colonia Santa Teresa. Quizá obren en sus archivos esas peticiones. ¿Por qué razón el ente público no ha dado respuesta, si es que existe esto? Entonces, me parece que, como muchos otros casos, hay que entrar inclusive a definir lo que implica el caso en sí, o la utilidad en sí de lo que implica este caso. Y sí reconsideraría parte de la página 12 y 13 para decir que el ente público debe pronunciarse sobre estas razones. Ahora, en cuanto a la fundamentación que señala la dirección jurídica, efectivamente habla de toda información generada, administrada, etcétera, en los archivos de la autoridad. El 11 igual, de que puede solicitar información vía verbal o vía escrita. Y hay un artículo que está en la ley, pero que no se invoca en el artículo, que es el artículo 4, fracción novena, que habla de información pública, que dice todo archivo, registro, dato contenido en cualquier medio, documento, registro impreso. O sea, esta definición de información pública nos lleva a que el ente público debe tener un documento, debe tener un medio óptico impreso, etcétera, ¿no? Pero creo que hay que hacer más amplio la interpretación y decir, bueno, si te están preguntando razones, pronúnciate. Si lo tienes en documento, pronúnciate. Si no lo tienes, pues di que no tienes esa información. Pero creo que por ahí va el sentido de la motivación, me parece que debemos de hacer, y de entrarle. Pues hay muchos casos que hacemos sobre rendición de cuentas, y habría que impulsar también a la dirección que motive y este otro fin de la ley. Gracias.
Comisionado Jorge Bustillos.
De hecho, nos hemos pronunciado en sentido más amplio de que no es solamente acceso a documentos, sino también a razones, porque las razones de acción del Estado siempre deben estar fundadas y motivadas, ¿no? Legalmente, ¿no? Entonces, la forma como se presentan la inquietud del recurrente es va directo a pedir razones, razón del Estado, razón del gobernante para hacer X o Y. Y no es, ¿y qué opina usted de la línea del metro, ¿no? Ahí sí dijéramos, ese ya está pidiendo una opinión, un razonamiento subjetivo como respuesta, ¿no? Que es diferente a cuál fue la razón por la cual se eligió X trazo de o X decisión para sobre un área determinada, ¿no? Entonces es diferente. Creo que en este caso habría que modificar la forma como está advertida la calidad de las preguntas del solicitante y darle este carácter amplio, motivándolo en la razón de ser de la ley nuestra, ¿no? Que es acceder a la información que tienen, que detectan los entes públicos en la modalidad en la que sea. Y aquí da la posibilidad de explicar las razones de actuar de los gobernantes.
Comisionado Salvador Guerrero,
me parece que equivocadamente se introduce el asunto del ejemplo de los libros, porque el argumento ahí era de qué manera el pleno amplía la probabilidad de las respuestas y dice, bueno, ¿en qué beneficia la adquisición de estos libros a la transparencia?
Entonces, en ese sentido, el Pleno admite, bueno, hay que responder esa pregunta, aunque no es parte de la litis. Hasta ahí está bien. Pero ya de ahí a decir, como hace rato se dijo con las solicitudes, tenemos 1.500 solicitudes, eso quiere decir que el derecho de acceso a la información va creciendo. Hay un problema con el establecimiento de la causalidad, me parece. Porque no se puede decir que respondiendo 200 cartas de felicitación firmadas por 6 comisionados acompañando el regalo de los libros, eso es una evidencia que se beneficia el acceso a la información. Eso es absurdo, falso, y hay que decirlo con toda claridad, y se establece una imposibilidad metodológica, que yo quisiera saber quién la resuelve, para determinar que hay una relación positiva entre entregar una serie de 6 firmas acreditando que se regalan un montón de libros y decir que la compra de un libro específico favorece la transparencia. Un libro que se refiere a la ciudad, que por su valor intrínseco, se nos ha dicho, supongo que por su valor intrínseco misterioso, críptico, metafísico, beneficia la transparencia. Entonces, me parece que es un mal argumento, creo que es un error. Aquí lo que estamos planteando es otro asunto, es de qué manera contribuimos a que se amplíe la interpretación de lo que debe ser derecho de acceso a la información, rendición de cuentas. En ese sentido, estoy con el proyecto, con la idea esta de que se agregue simplemente a esos elementos que hemos mencionado. Gracias.
Comisionado Oscar Guerra.
De acuerdo con lo que menciona la señora Cano, de lo que se trata es de que se pronuncie. Yo por eso digo que siempre tendrá esos cuestionamientos en documentos. Si tú te pronuncias, eso será un documento, que si no lo tienes, lo generaste por una inquietud de un ciudadano, porque hubo un acto ahí. Y más, están hablando de actos jurídicos y administrativos. Si tiene el documento donde ya se expresa, lo tendrá que entregar. Si no, tendrá que hacer la explicación. Y esa explicación tendrá que ir en un documento, por lo cual, digamos, se tendrá que generar y entregar, que es como lo resuelto y que nos diferencia de lo a nivel federal. Entonces, también de acuerdo con el sentido de la resolución. Si no hay más comentarios, voy a someter a votación el recurso. Aquellos comisionados que tienen, obviamente, que se ordene la entrega de la información en los términos ya referidos, favor de levantar, revocar la respuesta por un delente y ordenar que entregue la información en los términos referidos, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 218/2009. Estaríamos incorporando el concepto de rendición de cuentas y obviamente adecuando la redacción de la página 2 y 3.
No llevo aviso. No he visto. ¿Eh? Así he visto la Contraloría, aquí viene el recurso. O sea, al aprobar el recurso. Con vista a la Contraloría. Entonces, llegamos al siguiente y último recurso, si nos hace favor.
Es el 268/2009. El acto impugnado es la falta de respuesta a la solicitud de información con folio 180/2009, en la que se pidió la respuesta al oficio presentado el día 28 de enero al delegado, saber a quién supervisará la obra que se está realizando en la calle Enrique Repsán, Manzana 32-24. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El particular se duele porque concluido el plazo previsto en la ley de la materia no le fue notificada respuesta alguna. Durante la sustanciación del presente medio de impugnación, el ente público acreditó que no se configuró la omisión de respuesta, toda vez que emitió y notificó correctamente la misma dentro del plazo establecido en el artículo 51 de la ley de la materia a través de los estrados de su oficina de información pública, tal y como lo establece la normatividad aplicada. En consecuencia, se considera se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 122, fracción 6 de la ley de procedimiento administrativo del Distrito Federal de Aplicación Supletoria ante la inexistencia del acto impugnado. Y el sentido que se propone es sobreseer el recurso de revisión. Es cuanto, señores comisionados.
Está a su consideración, señores comisionados. Si no hay ninguna intervención, todos aquellos que estén de acuerdo en sobreseer el recurso tal como ha sido expuesto, por favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 268/2009.
Bueno, agradecemos como siempre la participación de nuestro director jurídico, el licenciado Gabriel Santiago, por su presencia en este plano, y comisionados y comisionados ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14:15 del día 7 de mayo de 2009, se da por terminada la segunda sesión extraordinaria del pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Agradezco a todos ustedes su presencia, que tengan buen provecho y buenas tardes.